Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Club 113. Hoy no tengo aquí a nadie a mi izquierda, por ahora, pero ahí tenemos a Nil Ojeda a la izquierda.
Está aquí,
y un poquito más, a su izquierda, Jorge Werlib.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te sale mi apellido, ¿no?
Sí, Casanovas.
Ah, vale, me he rayado un poco.
Cuando... ¿Ah, es público? Aquí,
pero... Sí, es público. No, no soy...
No, pero te molesta mucho que te llamen Casanova.
Sí, Casanova me toca mucho de huevos.
Realmente mola típico... más Casanova que Casanovas.
Supongo, pero es que típico apellido que de pequeño te decían mal los profesores y tú decías, me has dicho mal, y lo repetían mal aposta. ¿No ha pasado nunca?
Eso es que te hacen bullying los profesores. No tienes que quejarte del apellido, sino del profesor.
A mí me hace gracia cuando Nil es en plan rollo. Por ejemplo, mi abuela, en plan, digo, ¿cómo está tu amigo Nis?
Bro, no, le cuesta a mi abuela, no le va a costar a la tuya.
No es Nis, es Nil, es muy fácil. N-I, pero mucha gente le cuesta.
Es que Nil no parece un nombre. Yo no sabía que era un nombre. En verdad.
Bueno, yo como anécdota, siempre que reservo un restaurante, reservo el nombre de mi padre. Yo
no,
paso.
No,
yo
pasa mi nombre antes.
También,
es verdad.
Es que yo paso a decir Nil Ojeda, N-I, me da una pereza de letrear. Digo, Antonio. A la mierda, tío, pero si no.
Pero es un nombre, coño, o sea, no estamos en la gente. No, pero el nombre de verdad, por favor. No, Nil, en plan, no es un nombre artístico, es el nombre de verdad.
Lo que me preguntan mucho es de dónde viene, tío. Déjame estar, ¿no? Yo qué sé de dónde viene, tío.
¿Por qué te
ofendes? Es que no lo sé. Porque se repite mucho.
Pero
tío,
no sabes dónde viene.
Ya verás que el invitado de hoy me lo pregunta. No, no sé, supongo que viene del río Nilo. Es que, ¿de dónde vendrás?
No, pero
que.
Bueno, del río Nilo.
¿De qué inspiración viene
ese
Nil?
Tío, tío.
De Nilo.
No, puede ser, bueno, de juntar Nilo, letras,
un dios griego, ¿sabes?
De
algo así. Ah, tiene mucha más lógica.
No, a ver, pero yo creo que cuando dices de dónde viene es por si acaso Nil es una abreviación de algo más largo, supongo, ¿no?
¿Esa será la pregunta que haces?
Sí, o si tiene que ver Nil por, yo qué sé, a lo mejor algo en la Biblia salía el nombre Nil y era un algo, ¿sabes? No sé.
¿Cuántos Nils conocéis?
Cinco. Dos. O seis.
¿Qué dices?
¿Cinco o seis?
No, cállate, no existen cinco o seis Nils, yo
¿qué
creo.
Dices, de...
Sí, tres que se me viene a la cabeza ya. Y ya, en plan, si pienso...
Ver, pero los dices cuatro, o no los dices. O sea, amigos tuyos.
Conocemos. ¿Tú conoces a dos Nils más?
Ah, es verdad, Nil, el de LVP.
Sí, ni García, ni Ojeda, yo no conozco ningún Nil más.
Sí.
¿Quién más?
Otro Nil.
¿Qué Nil?
Otro Nil. El amigo.
El amigo también, claro, uno, sí. un colega de San Cugat. Y luego hay un cantante que se llama Nil Moliner.
Nil Moliner.
¿Sabéis quién es, no?
No.
¿Os suena?
Sí, sí, sí. Hay varios Nils. Otra cosa que me molesta bastante, aparte de la gente que no sabe decir Nil, es la gente que se piensa que esto es un programa de entrevistas, ¿no? Yo sé que tú tienes una opinión muy fuerte para esta gente, un mensaje muy claro, Werlib.
A ver, me tocáis bastante los cojones los que decís. A ver, depende también de momento. Eso al final lo que mola es un poquito una charla, ¿no? Es hablar, que el invitado pueda ser un cantante y hablemos de... literalmente de Digimons, que no tenga nada que ver.
Sí, sí.
Y eso es lo que mola. Al mismo tiempo, obviamente, que si tenemos un invitado, por ejemplo, hoy, es verdad que hoy será un poquito un flow más entrevista. También depende de invitados. Tenemos más confianza con alguien, será normal que digamos más gilipolleces.
Claro, o sea, si de repente viene Fernando Costa y hace dos días estábamos de fiesta con él, o sea,
ya.
No le voy a preguntar, oye, ¿y tu música?
Cierto, vamos de Fernando en Fernando y tiro porque sí. Me Costa, ¿eh?
Dios, me ha gustado que haya habido un segundo de silencio porque ha sido
qué
mortal.
Malo, qué
como
malo,
cierto,
tío.
Actualización para la gente de podcast. En el último podcast comentamos la fiesta, la pecera y tal.
Es verdad.
Tengo una costilla rota. En plan, tampoco se habla de que yo no lo sabía en el podcast. Estaba aquí tranquilito y nada, me empezó a doler bastante a costilla hasta el punto donde dije, vale, estoy jodido. Y fui al médico y sí.
Pero claro, la gente no sabe por qué te la costilla. La gente solo sabe que te viste una pecera. Y que te fuiste a dormir.
¿No dijimos que me metí un hostión?
No.
Pues chico, no. Pues spoiler.
No, porque me obligasteis a contar la parte, sí, la versión light de la
a
historia.
A ver, que me metí un hostión me daba igual contarlo. Pero sí, básicamente muy borracho me metí un pedazo de hostión. O diría cómo fue, pero no me acuerdo.
Yo lo puedo contar.
Bueno, tú no lo viste realmente.
Claro que lo vi.
Ah, ¿lo viste? No, no llegaste a verlo realmente.
Tío, yo te cogí y cuando estabas bastante jodido te puse en la cama, en el sofá de casa, te fui a dar un poco de agua para que te durmieses ahí y cuando me giro a coger agua de repente digo ¡plum! Y te caes en la mesa de cristal del salón y entonces ya acabaste en el suelo y en el suelo
madre
pues...
mía, romperte la costilla así.
No, fuera coña, se imaginaba la hostia, qué triste es esta historia. Yo si me preguntan me voy a decir que hago boxeo, yo qué sé...
Hago boxeo.
Me peleé con un par y tal y me rompieron una costilla.
Por cierto, también otra cosa antes de pasar ya con el invitado. Y es que, bueno, el episodio más tocho que hemos tenido por ahora es el de los hackers. Y estos días han pasado cosas.
Ya, yo no me he enterado muy bien.
Tío, pues que al Alca no paran de sacarle cada día. Como que
cosas
de... Detenido hacker de 18 años por, no sé. Hoy ha sido por proxeneta.
Ah, por Proxeneta.
Y ayer era por una movida de una trama de no sé qué.
De Ayuntamiento de Granada, algo así también leí yo, que no tiene nada que ver.
Qué locura.
Y claro, es como detenido y salen imágenes, rollo de él siendo detenido. Y es como, él está en su casa.
Yo he visto un montón de imágenes de casas falsas, que ponen otras casas, rollo. Tenía un coche de coleccionista en exposición en el jardín. Y ponen una casa que sale un Porsche en un vidrio guapísimo, que a saber lo que vale eso, pero Alka vive con su abuela. Literalmente, no es nada malo, pero... Es que no sé dónde salen las cosas de estas, tío.
No sé, yo tampoco como que sacan ni fama ni clics, porque no ponen, ponen hacker 18 años, ¿sabes? No ponen nada ni nada.
Yo creo que es muy llamativo el título y buscan en mierda.
Es informativo. Yo me imagino el pobre chaval con 18 años, tío. Está sentado viendo los Simpsons, tío. Detenido, en plan rollo, como en Telecinco. Detenido hacker de 18 años. Es como, tío, estoy comiendo aquí con mi abuela, ¿sabes?
Tío, y agradecer que es el podcast el que más ha petado. Casi tiene 1 millón de visitas en YouTube, ¿no? Ese podcast.
Sí, sí. Está, locura. Está genial y mucha gente nos ha conocido por ese podcast. Así que nada, muchas gracias. Pero yo creo que ya es momento.
Hoy vamos fuertes, ¿eh? Hoy yo creo que...
Hoy yo creo que va a ser el podcast más interesante.
Es el podcast más interesante. Luego puede ser más divertido, menos, aprendemos más, menos. Interesante para mí. Yo voy con respeto. Yo voy con bastante respeto y con ganas.
Y mola mucho porque, como os decimos, no es rollo 100% siempre va a ser una entrevista. A veces va a parecer más una charla de amigos. Al final lo que intentamos replicar es una conversación que tendríamos nosotros en el salón de nuestra casa.
Sí, sí, sí.
Y si es una persona que no conocemos de nadie, que tiene 1000 historias, vamos a hacer 1000 preguntas. Y si es una persona que es un colega nuestro, vamos a estar hablando de la vida.
Es que hay algo en los comentarios que se repite mucho, sobre todo en YouTube, que es eso de criticar. Tío, ¿podéis hacer la entrevista bien? Tal? Y lo otro, lo de... no veas la calidad. Si se acaba de subir el vídeo de YouTube, es que hay como 30 comentarios cuando se suben. Vaya calidad, ¿no? Un podcast increíble, pero la calidad... No se publica bien el vídeo hasta los 30 minutos, ¿vale? Bueno, eso va a fomentar que ahora lo comenten más. Pero bueno, creo que es hora de dar paso al invitado, si os parece bien.
Claro que sí.
Tenemos a Fernando Quintela. Tiene un montón de descripciones, entonces ahora mismo dejaremos que se presente. Bueno. Donde menos esperaba que se cayese, casi.
Empezamos fuerte.
Ahora se describe él mismo. A ver, me
si
voy
agárrate si quieres.
Voy a intentarlo sin tocarme. A ver, la última vez vino...
Vale.
Ay, entramos, ya estamos.
Oye, pues, muy bien, ¿eh?
Pongo aquí.
Muy bien.
Me puedo poner cómodo,
¿no? Sí, sí. Aquí sí, como sí. Si te quieres quitar los zapatos, bajar el micro, como quieras.
Sí.
Esta es tu casa.
Para no suciarlo, me voy a quitar.
Perfecto. Sí, perfecto.
Pues si tú te lo quitas, oye, yo me lo voy a quitar también, ¿no?
Y yo ya me los he quitado, así que también aquí está.
Tú ya era fácil, me parece.
Es que tal cual me he presentado con Fernando, he llegado, yo vengo de Ibiza ahora mismo, pero ahora mismo el taxi me ha dejado directamente al podcast. Entonces vengo con traje de pantalón corto. Venía que hacía ahí, no sé, 25 grados, he bajado del avión diluviando. Entonces, pues me he presentado con Crocs y con chanclas, así que siento mi...
Bien, bueno, es una de mis aficiones, incluso en invierno, el ir con pantalón corto y chanclas.
Ah, bueno.
Así que, bueno, hoy tenía que ir a trabajar y tenía que venir aquí.
No pasa nada.
Bueno, me hubiera encantado que hubieras venido con outfit de chanclas.
Llegas a aparecer en chanclas y... Sí.
Pues suele ser un poco marciano.
No sé si ha sido irónico o es de verdad.
No, es de verdad.
Ah, vale, eres de los míos.
Él va siempre. ¿Cuántos años llevas?
Llevo unos 5 años yendo en Crocs todos los días, o más.
Con ¿y Crocs? Pantalón corto.
Tengo... No, bueno, eso depende. Pero las Crocs siempre, rollo, con calcetines... Siempre.
Tienes 100.000 Crocs diferentes.
Hubo una anécdota muy buena, hablando de los pantalones cortos, en la radio de Prisa, del grupo Prisa, estaba uno de los ejecutivos que va siempre en pantalón corto, por norma, desde toda su vida, en pantalón corto. Y tenía
norma impuesta
una
por
reunión,
él, ¿o?
Y tenía una reunión, ¿cómo?
Norma impuesta por él.
Sí.
O sea, porque le sale de la polla. Sí.
Son un equipo de informáticos, normalmente van todos en pantalón corto y... Claro. Y todo el año así. Bueno, el caso es que llegó a esa reunión con grandes ejecutivos y uno de los capos de Prisa le dijo, oye, como mañana vuelvo a verte con pantalones cortos, te vas a la calle. Y le dijo, bueno, entonces mañana vendré con minifalda y a ver si te atreves a decirme algo y te denunciaré por discriminación por género.
No. ¿Eso es real?
Eso es real, sí, bueno.
¿Y cómo acabó?
Padreando.
¿Le echaron, no?
No.
¿No lo echaron?
No, no podían prescindir de él. No, era un tío muy bueno. El día siguiente siguió con sus pantalones cortos y los fines de semana se iba a su casa, que vivía fuera de Madrid, todos los fines de semana en su autobús, con su ordenador y trabajando y bien.
Oye, Fernando, a ver si antes de empezar con todo, ¿te puedes poner un poquillo el micro más cerca que me están comentando?
Sí. ¿Pero se escucha flojo?
Ahora mejor.
Bueno, sé que aquí son bastante sensibles, entonces hay mucha diferencia si hablas aquí, mueves un poquito.
Perfecto.
Antes que todo, me gustaría que tú mismo te presentaras, porque la verdad, a la hora de presentarte, reportero de guerra, pero es que hemos visto que tienes un buen historial.
Más que reportero de guerra, me considero fotógrafo, me considero reportero, a la vez hago labores de relaciones institucionales, labores comerciales también he hecho. Me dedico también a otros negocios que tienen que ver con una agenda que he ido haciendo con el paso de los años, muy completa, en el mundo de los negocios, en el mundo inmobiliario, en el mundo artístico, en cualquiera de los aspectos. Me he preocupado desde que tenía, yo creo que vuestra edad, porque empecé muy jovencito, empecé con 21 años, empecé antes, desde que empecé la carrera de periodismo, empecé a trabajar ya también. Y me definiría como fotógrafo, esencialmente, porque es, además es la herramienta que llevo en mis manos, como me dicen mis hijos, es un órgano más de ti, una cámara fotográfica. Y lo de reportero de guerra pues fue algo circunstancial durante la guerra de Bosnia. Como todos los periodistas, siempre tenemos un pique ahí con la guerra desde que somos jovencitos y queremos saber qué pasa. Luego, a la hora de la verdad, tampoco son muchos los que se lanzan a este tipo de reporterismo, porque no es fácil. Es un ejercicio complicado, arriesgado, y donde hay que saber qué suelo estás pisando en cada momento. Y yo con 25 años, creo que tenía, había estado en otras zonas conflictivas antes, pero no de conflicto. Había estado en Nigeria, en la matanza que hubo en Kano en el año 92. Ahí cumplía yo 22 años, no en el año 92. Mía. Y me celebraron el cumpleaños en el río, en la cuna de la Santería, en Osogbo. Y en una noche que llegábamos al norte con el Chad, se formó una revuelta en las calles de Kano, y entre cristianos y musulmanes, Igbos y Hausas Fulani, y en una noche se cargaron a 1000 tíos. Me quemaron prácticamente toda la ciudad. Yo en aquel momento no estaba en Nigeria para cubrir un conflicto. Y en vista de esa revuelta, y me pilló tan de sorpresa que yo atranqué la puerta de mi habitación con un armario ropero, como se suele decir. Madre, con el que había en la habitación, la atranqué y no fui capaz de salir hasta que se hizo de día.
Esto fue en tu cumpleaños, además.
Sí, sí, sí.
¿Con 22?
¿De los 25?
De los 22.
22. Ah, 22.
Con 25 me fui a Bosnia, y con 25 entré. Fui junto con Ana Espósito, periodista gallega, fuimos, no sabemos muy bien todavía cómo, cuando Sarajevo estaba cercada, fuimos los primeros en entrar en el cerco de Sarajevo, pero por una casualidad nos levantamos una mañana en Split, fuimos al aeropuerto de Split, que en las guerras hay zonas de conflicto y zonas muy duras de combate, pero sin embargo hay otras zonas pues que están con una vida relativamente normal, donde se vive con restaurantes abiertos, con tiendas, y Split, pues a pesar de que había sufrido algo durante la guerra, pues en aquel momento estaba muy, muy tranquilo. Y fuimos al aeropuerto de Sarajevo a ver si por casualidad algún vuelo iba con destino a Sarajevo. Aeropuerto que estaba prohibido, estaba cercado por los serbios y era imposible aterrizar. Pero bueno, había un B-52 norteamericano, un bombardero, uno de los grandes. Y nos dijeron, bueno, si queréis, si os atrevéis a entrar, pues hay dos sitios para vosotros. Entonces, no te dejaban entrar con maletas ni nada. Yo fui con mi cámara de fotos y te dejaban con una bolsita típica de supermercado pequeña y lo que cubriese allí. Entonces, uno de los cascos azules, que era argentino, cuando me vio el pasaporte, se me quedó mirando. Me dijo, pero si sos un pollito. Dice, pero ¿quién te manda aquí? Y el caso es que, bueno, entré en Sarajevo ese mismo día. Con un chaleco antibalas, fue toda una situación esperpéntica. Para ese viaje, Fernando Mújica, mítico reportero, que fue uno de mis maestros, que era un hombre grande, un tío de 1,90 m, 1,90 m y pico, tío fuerte, y yo soy lo que veis, muy poquita cosa, y me había dejado su chaleco antibalas, que en aquella época los chalecos menos sofisticados, Fernando era un tipo que había estado en Vietnam, había estado en... Y tenía un chaleco antibalas que eran dos placas, una por aquí, otra por allí, y dos cinchas de goma por aquí. Y a mí me quedaba gigante, las placas me llegaban aquí.
Bueno, más te protegía.
Sí, pero pesaba, que era una cosa...
No se va a preguntar, yo pesaba muchísimo, ¿no?
Pues aquel chaleco podía pesar 10 kilos tranquilamente. Pero 10 kilos de forma continua, más los 5 o 6 que llevas de equipo, más... Sí. Y en un tiparraco así, flaquito y enclenque como yo, pero el problema no era tanto... Luego el chaleco no lo usas. porque el chaleco, como me decía Miguel Gil, amigo mío, y al que mataron en Sierra Leona, cuando se empezaban a oír explosiones en Sarajevo, y yo me ponía, yo buscaba el chaleco para ponérmelo, me decía, deja el chaleco, porque lo único que hace un chaleco es estorbarte. O sea, si hay que correr, si hay que refugiarse, el chaleco no te va a servir de nada.
O sea, porque si hay una bomba, el chaleco poco.
El chaleco, con una bomba, primero no la ves venir, los francotiradores los puedes tener más o menos ubicados en una zona y puedes saber cómo cruzar una zona controlada por francotiradores, pero una bomba la oyes un segundo antes de que vaya a explotar. Ves un destello, oyes un clink y la explosión. De todas formas, yo no soy, a pesar de haber pasado algunos meses en Bosnia y luego fui también uno de los primeros en llegar al desastre humanitario, que fue uno de los genocidios más grandes de la historia, el de Ruanda, donde en menos de 6 meses hubo más de 1 millón de muertos. Pero bueno, es un país africano, son negros y aquello no se cuenta de la misma manera que se cuentan las guerras que nos afectan más directamente. Digo que a pesar de esto, yo no puedo considerarme un corresponsal de guerra con todos los honores. Yo he estado en guerras, he estado en zonas de conflicto, me he jugado la vida muchas veces, pero yo no me puedo comparar con Enric Martí o con Sandy Lyon o con Indufka o con el propio Miguel Gil, a quien yo, que era un abogado catalán, muy joven y a quien yo ayudé, él iba, como decía, cogía todos los días el 6 para ir a mi despacho hasta que me cansé. Quería saber y quería contar las cosas que sucedían en una guerra. Y con una moto, le gustaba las motos de montaña y trial y todo esto, pues se plantó en Bosnia. Y desde allí los medios empezaron a rechazar algunos sus crónicas porque tenían un tono muy, muy de notario, me decían a mí. Porque yo le intentaba que publicase en El Mundo y veía que sus crónicas acababan en la basura. Y no voy a decir el nombre de quién lo hacía, pero yo le decía, oye, ¿pero por qué si tenemos a un tío en Mostar, cuando no hay nadie, en Sarajevo? Y dice, no, es que parecen actas notariales. Entonces yo se lo dije a Miguel y me dijo, si no te parece mal, me voy a tu casa, me paso unos meses en Madrid, viendo cómo trabajáis en el periódico, viendo cómo se redacta, viendo cómo se trabaja, cuáles son los horarios para no molestar a la gente, y luego me vuelvo a la guerra. Y así lo hizo, y se convirtió en uno de los grandes mitos en la guerra de Bosnia, una guerra que no conocisteis vosotros, ninguno de vosotros, pero sois demasiado jóvenes, a pesar de que tú has adoptado el apellido, no habéis dicho el apellido, no el nombre, del Neil más famoso, que es Neil Armstrong, el primer hombre
en pisar la luna. Claro, pero es que es con Neil, es con E-I, lo mío sin la E.
Ah, es sin la E.
Por claro, eso es Neil. Por eso, bueno.
Vale, vale. Entonces no. Sí, sí, entonces, sí. Pero bueno, puedes decir.
Igual viene inspirado de eso.
Pues mira, quedaría bien. Porque veo, bueno, yo creo que tienes maestras para contar que nadie. Sinceramente estoy flipando, me parece brutal. Y quiero un poco, porque creo que tienes, no sé, tú eres consciente de la cantidad de historias que la gente no sabrá y que tiene curiosidad. Pero para ir un poco tiempo por tiempo, porque si no, estoy viendo que vamos a ir a muchos diferentes. Un poco, has contado que estás estudiando.
Estudiaba periodismo.
¿Estudiaba periodismo?
Sí.
¿Y cómo pasa a estudiar periodismo a de repente con? Es decir, quiero un poquito ver cómo fue sobre todo esos primeros pasos.
Pues mira, yo empecé en primero de periodismo. Me llamó un día un fotógrafo de una revista. Bueno, primero llamé yo a una revista histórica de baloncesto que se llamaba Gigantes del Básquet.
Sí, hombre, buenísima, sí, a día de hoy. Mi panita. Yo tenía 1000 pósters de Gigantes, claro. ¿No?
Qué guapo.
A día de hoy sigue y...
Sí, sí. Sí, sigue viva. Y te estoy hablando del año 85, sí. 84, que se celebró el primer mundial de baloncesto en España y yo me ofrecí para cubrir una de las delegaciones, que era la de Ferrol, donde jugaba Cuba, jugaba Rusia, Angola, no me acuerdo quién más jugaba. Y para mi sorpresa me dijeron que sí, que vale, chaval con 18 años, pues venga.
Porque tu afición por la fotografía ya era de antes.
Pero sí, yo desde los 12 años.
Vale, eso quería preguntarte.
Vivo acompañado de una cámara.
¿Cómo surgió?
Pues yo creo que veía a mi padre. Mi padre es médico, pero en aquella época siempre tenía una cámara con él y siempre iba haciendo fotos y a mí me llamaba la atención y me gustaba todo el proceso de la fotografía desde el momento hasta el revelado, el positivado, claro, el revelado.
Que ahí no
negativo,
había cámara de instantánea, tú quieres tenerlo en la pantallita, sí, ¿no? Era el revelado.
Ahí había que hacerlo a mano. Incluso en guerras como en Bosnia o en Ruanda, yo en Ruanda me fui con mi equipo de laboratorio y con mi equipo de transmisión de negativos.
Sí, sabemos que tienes una historia muy interesante para contar.
Y había que hacerlo todo desde el momento. No había la inmediatez que tenemos ahora con la tecnología. Que, por otro lado, parece que ha facilitado y que iba a cambiar la forma de contar una guerra o contar una historia. Y realmente no es así. Lo que estáis viendo ahora de Ucrania, estáis viendo la misma guerra que nosotros vimos en Bosnia. Con la salvedad de que lo ves con mucha más rapidez, pero ves las mismas imágenes, te topas con la misma burocracia a la hora de acreditarte para poder trabajar en la zona, porque no puedes trabajar, no debes trabajar sin estar acreditado. Ahora te exigen más cosas, un carnet de prensa internacional, estar acreditado por las Fuerzas Armadas ucranianas. Sin eso no puedes estar, y te lo dicen en zona de combate, porque hay mucho miedo. Bueno, la zona rusa, del lado ruso no se puede trabajar porque no lo admiten, porque la guerra todavía no reconocen que sea algo más que una operación militar, de asalto militar a Ucrania. Entonces, del lado ruso no se puede trabajar, y en el lado ucraniano hay mucho miedo a que quienes están informando puedan ser espías rusos. Entonces, por lo que me cuentan pues Javier Espinosa, gente con la que he estado hablando, que están sobre el terreno, y ante la posibilidad de que yo pudiera ir, condiciones son más duras que antiguamente, pero también es de agradecer. En las guerras hay mucho junior, por decirlo de alguna manera, que sin saber, sin conocer cómo te debes de desenvolver dentro de un conflicto, se aventuran.
Claro, porque realmente, o sea, desde la ignorancia, cuando tú te acreditas como prensa para un conflicto, ¿qué diferenciación tienes de si voy yo con una cámara? Obviamente tú sabes y tal, pero es una guerra realmente. ¿Tienes algún trato especial? En teoría no te pueden hacer nada.
Bueno, ahora tienes como ventajas. Antes tenías más o menos las mismas condiciones, pero los propios ejércitos te obligaban a estar acreditado por ellos mismos para poder trabajar en su zona. Pero esto es una práctica histórica. Es la propaganda de siempre. La propaganda en que consistía desde las guerras mundiales y en cualquier conflicto. Los bandos utilizan a los medios de comunicación para demonizar al enemigo, para ocultar, por una parte, quienes no permiten que estés con ellos, ocultan el poder que tienen, Rusia, y Ucrania se sirve de los periodistas y de los medios de comunicación para utilizarlos como altavoz a nivel mundial y decir: mira cómo estamos, mira lo que estamos sufriendo. Yo no estoy diciendo ni que todos los rusos sean ni buenos ni malos, yeah, ni que los ucranianos también sean todos pobrecitos y que están sufriendo mucho más que los rusos. Pero bueno, hay un lado ucraniano que también tiene una actividad y una responsabilidad en la generación de bajas en este conflicto. Volvemos a la guerra de Bosnia. El ejército era la parte musulmana la que te permitía trabajar. La parte croata también te acreditaba con cierta normalidad, pero era muy difícil trabajar desde el lado serbio. Prácticamente imposible. El que llegaba a Pale, que estaba a 15 kilómetros de Sarajevo, era un héroe, y pocos lo conseguían. Y las ventajas que hay respecto a alguien que no está acreditado están en la seguridad con la que viajas. Ahora son organismos internacionales los que te dan un chaleco, te facilitan un casco, que para los fotógrafos es bastante incómodo porque te estás llevando a veces, claro, con un flash en la cámara a la cabeza y estás chocando con
y
el casco.
Incluso llamativo, que puede ser que no interese o no tiene nada.
Yo nunca, siempre he viajado con casco, nunca lo he utilizado cuando he ido a los conflictos, y el chaleco, como decía, al final lo dejaba en casa porque creía que, bueno, te pueden proteger relativamente. Y luego, los grandes medios ahora están tirando mucho de colaboradores no contratados por el tema de los seguros. Ha habido muchos periodistas asesinados sin estar asegurados por las grandes compañías. Ahí está José Couso, ahí estaba Miguel Gil con AP, una de las grandes agencias del mundo. Sí. Ahí está Ricardo Ortega con A3 Media. Entonces, hoy lo hablaba con uno de los grandes reporteros de Antena 3. Le dije, ¿cómo es que no estás en Ucrania? Y me decía, no quieren mandar a gente de la casa, pues porque todavía permanece muy en el recuerdo el tema de el asesinato de Ricardo Ortega, que fue uno de los grandes reporteros. También estamos hablando de comienzos de siglo. Que no lo habéis conocido, evidentemente.
Claro, sí, pero... yo creo que en general en el podcast de hoy te vamos a pedir bastante contexto, sí. Porque yo muchas veces me siento un poco inculto, ignorante, porque sobre todo bueno, ya cosas tenemos... de hace 20, 30 años.
Y tú me hablas de lo que hacéis ahora y yo no entiendo nada. El otro día me estafaron con una compra de unas zapatillas en una en una web y soy incapaz de dar con... sé quién es el dueño, sé quién es el tío.
Pero... Dile algo, ¿qué web?
Sí, dile algo,
Se llama HuelvaShop.
Hueva Shop.
Huelva Shop.
Huelva Shop.
Un andaluz.
Un andaluz.
No deja mal, me jode. Me jode.
No, yo quiero mucho Andalucía, pero
Shop es Fernando, este tío... que Huelva Shop no es la web que más me inspira confianza.
¿Qué tipo de zapatillas
eres? Pues unas Nike que ahora puedes comprar imitaciones en cualquier sitio. Él las vende supuestamente como originales. No son excesivamente caras, pero tampoco son baratas. Son 180 euros. Una
bueno, cosa. Coño, bueno.
Claro, a lo mejor la invitación
y
es más
cara. Y el tío le he mandado mensajes. Bueno, no responde ni un solo email. El teléfono lo
oye, vamos a utilizar ese podcast para que esto llegue a Huelva Shop. No sé si pueda llegar.
Hace un par de podcasts teníamos unos hackers aquí que tumbaron. Sí, en Bellaset, sí, o sea, creo que Huelva Shop se va a caer pronto, pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis, Huelva Shop, a mandar las bambas.
Que me manden, efectivamente.
No, que manden dos.
No quiero anunciarles, pero que me manden dos. Uno para unas para vosotros
las ya que estamos haciendo negocio
y las mías. Entonces pues te decía, yo de vuestro mundillo pues entiendo lo justo, a pesar de que intento reciclarme, porque también en el mundo del periodismo, de la fotografía, del reporterismo, también la tecnología crece, también la fotografía computacional está muy a la orden del día. Tienes que saber aplicar todas las posibilidades que te da una cámara para poder aprovechar mejor el captar el momento que eliges. La tecnología de una cámara no vale solo para fotografiar aves en el mejor momento, que es una fotografía muy difícil. Por otro lado, la gente dice, mira, no, fotografiando pajaritos. No, es que hay que hacerlo y hay que controlar muy bien, sobre todo el lado tecnológico. Y el revelado digital, que es algo fundamental en este momento. Antes lo hacíamos a mano y lo que hacemos ahora con el revelado digital... Antes había un maestro que era Sebastián Salgado, otro mito dentro del reporterismo y de la fotografía a nivel mundial, que inventó una cosa que se llamaba el revelado por zonas. Pero se hacía en papel y recortando caretas de cartón para exponer de una forma u otra las distintas partes de un negativo. Ahora eso se hace por capas en Photoshop o en Lightroom o en la herramienta que utilices. Hay que adaptarse, hay que estar un poquito acorde a tu tiempo, pero lamentablemente yo a vuestro nivel no voy a poder.
Estamos aquí. Ni... volviendo un poco, ¿cómo pasas de estar cubriendo el Mundial del 84 de básquet a en tu cumple en Nigeria con un armario en la
pues,
puerta?
Claro, y ya de primeras, lo que a ti más te llamaba, ¿el deporte te llamaba algo o tú simplemente era
me gustaba
aquí porque me gusta la fotografía, este es...?
Me gustaba mucho el baloncesto y me dieron esa oportunidad primero para hacer las crónicas, pero las crónicas técnicas de los partidos. Yo solo anotaba, Tachenko ha metido 2 puntos desde esta zona. Iba marcando con puntitos, todo a mano y luego pasaba las estadísticas del partido. Luego me llamó un fotógrafo, el mejor fotógrafo que había en aquel momento en España de baloncesto, que era Fernando Laura. Le hacía falta un tipo que fuese alguien que fuese a hacer fotos a Alcalá de Henares, a un partido del Caja Madrid en aquella época. Y me llamó a mí y yo había hecho alguna foto de baloncesto, pero muy poquitas. Y le dije que sí y le gustó cómo lo hice y a partir de ahí me enganché, no ya en Gigantes del Básquet, sino pasé a Básquet 16, pasé al grupo 16.
Y en ese momento, ¿tú tenías ya en tu mente, te llamaba todo mucho el tema de la guerra, te veías en un futuro...?
Sí.
Porque claro, no tiene nada que ver, la verdad, fotografiar a lo mejor un partido o la crónica.
Sí,
que,
me había... Desde pequeño me había llamado mucho la atención África y el desconocimiento que había de África. Y mi ilusión era poder viajar a países africanos y poder contar que pasaba allí, porque cuando yo era pequeño nadie hablaba de, no había negros en España, no, un jugador de baloncesto o dos, cuando fichó Cunningham por el Real Madrid, era casi como un escándalo, uy, el Real Madrid que ha fichado un negro, ¿qué, esto qué es?
¿Eso pues, qué año era para ubicarse?
Pues Cunningham debió de ser año 80, 70, 80, 81 debió de ser, no lo recuerdo porque yo era muy niño, pero y luego yo vivía en Ferrol en aquella época y el club de baloncesto de la ciudad que jugaba en primera división fichó también, ya en baloncesto sí había algún jugador negro más, pero fichó a Nate Davis y yo me hice muy amigo suyo, yo era un niño, pero me hice muy amigo suyo y lo percibían mis amigos o mi entorno como raro, como que
un amigo negro. Amigo negro.
Sí. Y a partir de ahí pues empecé en básquet 16 y en el año 89, en el mes de abril, yo colaboraba también con Diario 16, despiden a Pedro J. Ramírez por presiones del gobierno, por el caso Gal, que empezaba ya a sonar en las investigaciones de Pedro J., Melchor Miralle, Ricardo Arqués, en aquella época, y lo despiden del Grupo 16 y monta, en menos de seis meses, monta El Mundo. A mí me llama en el mes de junio uno de los que iba a ser un director adjunto y me propone entrar en el periódico. Entonces fui a verles, me entrevistó Fernando Mújica y me dijo, yo creo que eres muy joven todavía para entrar en este grupo fundador y tal, y quizá deberíamos de esperar, pero te ofrezco colaborar. Yo le dije que sí, me fui a casa. Y me llamó ese mismo día, me llamó a mediodía y me dijo, yo quiero volver a hablar contigo. Entonces, por la tarde me dijo, te voy a hacer tres preguntas rápidas. Si te mando esta tarde que te vayas al Pozo del Tío Raimundo a hacer un reportaje sobre drogas, y ¿lo harías? Y le dije, sí. Dijo, si te mando a una guerra, ¿dudarías a la hora de marcharte? Y le dije, no. Y me dijo, ¿te gustaría seguir haciendo fotos de baloncesto? Y le dije que sí. Me dijo, venga.
Tú realmente no has dicho que no nunca, ¿no?
Claro.
Todo lo que te proponen es sí.
Sí, normalmente digo que sí y normalmente me fío de la gente. Cosa con la que me he equivocado mucho.
Con Huelva Shop, por ejemplo.
Por ejemplo, Huelva Shop. Pero también con la gente a la que he acompañado en proyectos profesionales. Algunos, muchos se habrán equivocado conmigo, por supuesto, también. Pero yo en la carrera, que ya es larga, empecé con 19 años, tengo 54, luego quise, después de 20 años en El Mundo y de haber pasado como por corresponsalías como La Habana, de donde me echó Fidel Castro, después de haber pasado por la fundación de...
No solo te echó, ¿no? Tenemos ahí una...
No, no, me echó, me envenenaron...
Sí, vale,
echó,
es que claro...
Te echó algo más, ¿no?
Sí, pero me echaron directamente después de tener una conversación con él.
Cuenta eso.
Cuenta muy detalladamente el envenenamiento.
Yo votaría por ir punto por punto porque yo creo que de verdad, Fernando...
Como queráis.
Bueno, no sé cómo veis, pero yo intentaría pasar de...
Ya, vale, es que tiene mucha información y muy interesante.
Tienes tanta información y tanta memoria, yo estoy flipando que te acuerdes del mes de hace 35 años.
Sí.
No es coña, no me acuerdo de qué comí hoy, en plan...
Pero cuando tengas 20 años más te acordarás.
¿Sí? Ojalá. De verdad, te oiga.
Yo creo que lo veo jodido. No se va a acordar de nada.
Lo veo jodido. Entonces...
Lo que pasa es que con experiencias así un poco chocantes es inevitable que se
quede en la memoria. Sí, hombre, Fede Castro, yo creo que no se te olvida. No es lo típico que no te acuerdas al día siguiente. Entonces, ahí fue un poco la creación del Mundo, ¿no?
En el año 89 se fundó El Mundo... Salimos en octubre, el día 24 de octubre de 1989, y yo ahí entré como reportero, esencialmente como fotógrafo, pero a Pedro J. le gustaba la figura del que hacía fotos y escribía. La gente dice, ya claro, es que le gustaba ahorrarse una persona a la hora de... No, en El Mundo nunca hubo en aquella época restricciones a la hora de enviar a reporteros, fotógrafos, redactores, a cualquier parte del mundo. Pedro J. lo hizo muy bien a la hora de generar una identidad y una marca, y parte de esa identidad era tener presencia propia en cualquier lugar polémico, fuese una guerra o fuese una revuelta estudiantil en Cáceres o fuese una manifestación por una huelga general en la Puerta del Sol. Siempre había una firma del mundo. Y ahora eso, lamentablemente, se ha perdido. achacan y culpan a los avances tecnológicos de tener la información directamente en tu ordenador y sin poder y sin levantarte de la silla, pero en realidad es un cambio radical en la forma de consumir la información y de las apuestas publicitarias y del consumo publicitario que hay en los medios, que ha caído notablemente. Y volvíamos al año 89, sí, fue el año de la fundación del Mundo, donde entré como reportero fotógrafo y a partir de ahí fui creciendo muy de la mano siempre de Melchor Miralles. Melchor llevaba toda la parte de investigación del Mundo. A mí me atraía mucho la investigación y yo estaba muy pegado siempre a Melchor y lo que hacía, y él siempre me decía: quiero que trabajes conmigo, quiero que estés en mi equipo, quiero que estés. Y nos llegó la oportunidad en el año 98, después de que yo me fuese de Cuba, volví a España y Pedro J. nos encargó la creación de la división audiovisual. Y ahí creamos primero el Mundo Televisión y lo hicimos crecer y se convirtió en una de las productoras de referencia por los reportajes de investigación con cámara oculta, donde normalmente era yo el que se infiltraba en organizaciones criminales por todo el mundo para grabar con cámara oculta cómo funcionaban, hasta que yo ya desvelaba, no, yo volvía cuando tenía material suficiente y era un tercero el que volvía y les decía:
oye, este chaval era reportero.
Ustedes estaban haciendo esto, ustedes, está todo grabado, somos periodistas. Y bueno, aquellos reportajes tuvieron mucho éxito, se vieron en más de 30 países, tuvieron consecuencias serias para más de algunos de los implicados en los reportajes. Y para mí, pues, me supuso una temporada también complicada porque tuve algunas amenazas, tuve que vivir con escolta durante unos años. No es agradable, no es el mundo idílico que a veces pintan de este.
¿Cómo es hacer un reportaje con cámara oculta? O sea,
es un proceso largo, porque primero tienes que empaparte bien el tema del que vas a hablar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con de tráfico de armas.
Vale. ¿Cuántos has hecho más o menos en tu vida? Muchísimos.
Muchos los he dirigido y he participado directamente así en reportajes duros, conflictivos. Tráfico de bebés, armas, cocaína. Cocaína en la selva colombiana, o sea, con los paramilitares colombianos. Tráfico de órganos. En España, venta de armas a nivel más local, más. Bueno, de hecho, yo creo
todo,
que
¿no?
Las partes más tráfico de seres humanos.
¿Hay algo malo que no hayas visto?
¿Te has dejado algo?
Mucho. Yo creo que el mundo no deja de evolucionar tanto en el lado bueno como en el malo. He visto mucha parte mala. Se ha visto poco de esa parte mala que yo he hecho porque no existían las capacidades de difusión que hay ahora. Yo me atrevería a decir, claro, que del trabajo que hice en Bosnia, fotográfico, se han visto 4 o 5 fotos.
Claro, es que había que decir, a lo mejor la gente se imagina que cámara oculta es, bueno, me pongo una cámara pequeñita en el pecho y grabo, me estoy infiltrando, es...
No, primero tienes que saber y conocer el terreno en el que te vas a meter. Luego tienes que tener a alguien que te meta, que te infiltre, vale, en la organización, o bien conseguir con tiempo y con paciencia ganarte la confianza de determinada gente para que te acepten.
Y pues el proceso es de meses, claro.
Es un proceso que a veces ha sido, el tráfico de armas fueron casi 2 años.
Madre mía, ¿eh?
Y ganarte la confianza de un traficante de armas serbio, de un grupo de traficantes de armas, sentar a los principales traficantes de armas de Bosnia, musulmana, Bosnia, croata y Serbia en la misma mesa para ofrecerles tus contactos con los paramilitares colombianos, pues te exige antes haber conocido a los paramilitares colombianos, saber qué tipo de avión se utiliza en el tráfico de armas, saber cuáles son los puertos y los métodos de transporte marítimo y los puertos donde te van a sellar.
Claro, porque cualquier fallo en tu discurso
sí,
te delata.
Sí, y ahí se abortó mi reportaje. Yo terminé el tráfico de armas por un error mío en una comida que estaba grabando, en la que me preguntan qué modelo de Antonov, un modelo de avión, voy a utilizar para lanzar, uno, para lanzar en paracaídas las cajas donde iban los Kalashnikov, y qué otro modelo, y ahí lo dije bien, el modelo de avión y el tipo de paracaídas.
Pero no era una, no es como una pregunta, sino que sale en una conversación.
Es en una conversación porque ellos lo tienen que preparar. Claro. Yo le tengo que dar las medidas de las cajas, los pesos, los tamaños de los contenedores.
Claro, no entiendo, entiendo que no es como un momento, no es como, a ver si tú eres de verdad o no, ¿qué modelo está? No, una situación normal. No.
Y cuando les hablé de una pista de aterrizaje clandestina en la zona del Putumayo, me dijeron, ¿qué longitud tiene la pista? Yo les había dado un modelo de avión. Me dijeron, ¿qué longitud tiene la pista? Uf. Y yo les dije la longitud de la pista, que era inviable para ese avión. No podía aterrizar ese avión allí. Entonces,
¿Cómo reaccionaron? ¿Y cómo la reacción?
Se mosqueó, se quedó callado.
Tío, qué detallado, ¿eh? O sea, sí. Todo muy...
Sí, porque está todo perfectamente grabado.
Preciso. Le podía haber dicho, hostia, es que no lo he medido, tío. No me acuerdo del...
No, lo que pasa es que sí tenía esa información... Pero fue un fallo mío. Cuando tienes mucha información de algo que no es...
Que no controlas, que no sabes. Claro.
De trabajo diario, ante una pregunta técnica la puedes cagar.
Mezclas.
Y en ese momento, esa misma noche, no dijeron nada, cortamos la comida en ese momento y mi contacto con los traficantes me dijo, vuélvete a España cuanto antes porque esto se pone complicado.
Porque ellos están acostumbrados a siempre tener que estar... Como por así decirlo, cuestionando su alrededor,
sí.
O siempre alertas, ¿no?
Sí, 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 sí. No te acercas a un... No puedes entrar en un laboratorio clandestino de cocaína en el Amazonas si no te llevan los propios narcotraficantes. Y los narcotraficantes no acceden a llevarte si el ejército, en este caso eran los paramilitares colombianos, si no había un comandante, en este caso era Castaño, que era el líder de los paramilitares, el que previamente no ha tenido una conversación contigo y te ha autorizado a llevarles. Además de pagarles una cantidad de dinero como que era ridícula, pero era mucho dinero, era en euros ya, eran nos pidieron 60.000 euros, pero era para propinas de, sí, del personal.
Por el viaje.
Y, pero si no cumples todos esos pasos, en la selva tú no vas a poder localizar nunca un laboratorio clandestino. Claro. E incluso estando allí, te registran, te cachean, para que no lleves. En este caso, en el caso del laboratorio clandestino, ahí sí fui autorizado. Una parte que grabé la previa con cámara oculta, pero era imposible que yo... era como tan imposible como meterme en un cayuco, que lo hice en el año 2006, intentando hacerme pasar por un inmigrante ilegal. Entonces, ahí tenía que ir a cara descubierta. Oye, soy periodista, sé que traficáis con personas, quiero meterme en uno de los cayucos. Entonces, tienes que negociar con ellos. Previamente, has grabado todo el operativo con cámara oculta. Pero luego, a la hora de la verdad, en estos dos casos, cocaína en los laboratorios clandestinos y tráfico de personas, ahí sí tuve que decirles, soy periodista. Pero luego, te requisan el material para revisarlo, por si has grabado algo que no les interesa. Y te citan mía. Luego, te dicen vete a tal ciudad, esperas en un hotel sin salir y ya contactaremos contigo.
Qué locura. A mí eso como mucho me pasa. Si grabo en un centro comercial, hago el cambiazo de la tarjeta SD rápidamente porque no se puede grabar lo que sea, pero en un laboratorio de cocaína.
Sí, ha pasado también muchas veces que te preguntan, oye, ¿qué llevas ahí? Y ahí... Porque hay mucha gente que ha sospechado, o déjame ver la mochila, o déjame... Y tienes que calcular también qué días vas con una falsa mochila y provocas que la revisen para que al día siguiente, cuando llevas la cámara oculta de verdad, porque ahora una cámara oculta la puedes tener en cualquier sitio, y el mecanismo es insignificante.
Lo te iba a preguntar el material, ¿cómo es una cámara?
Antes de eso, tenemos vídeos tanto del laboratorio clandestino, ¿sí?, de cocaína, tenemos cosas, a ver si lo podemos pinchar. Por esto, gente, tenéis que verlo en YouTube, no en Spotify. ¿Cómo te describo cómo es un laboratorio de cocaína?
Bueno, igual lo escuchan y se lo imaginan.
Aquí lo tenemos. Boom, boom, cocaína, se llama el vídeo.
Sí,
es grabado por ti.
Hay repliegues.
Sí, eso es yo el que está grabando.
Nosotros todos nos encontramos.
¿En un diámetro de?
En un diámetro por ahí de unos 20 metros.
Sí, ahí me estaban advirtiendo de que había gente que ellos llamaban de gatillo fácil. Que nos estaban controlando a pesar de estar autorizados para que no hiciéramos ningún movimiento en falso, porque se fiaban de nosotros, pero no sabían qué podíamos llevar. Yo llevaba un reloj de Breitling que utilizaban pilotos del ejército, que en caso de accidente o en caso de secuestro tenía una rosquita que tú estirabas, y en ese momento, en el momento de estirar, era una antena de este tamaño, se activaba una baliza de localización que avisaba por GPS al organismo al que tú le habías dicho claro. que estuviese pendiente de ese teléfono.
Y bueno, primero de todo, te voy a comentar el tema del micro, si puedes, porque sí.
estos micros son bastante... No
sé, más para que la gente pueda escucharlo sí, bien sí. En sus casas. Yo tengo dos cosas que me vienen a la cabeza. Primero, habiendo vivido tantas experiencias tan cercanas a la muerte, con armas, con drogas, con momentos donde la has cagado, has dicho algo incorrecto y en ese momento temes por tu vida, ya ha llegado un momento donde para sí. ti, es decir, ¿tienes miedo a la muerte o ya esa adrenalina ya te has acostumbrado no, y es parte de la rutina?
No, la adrenalina, que por otro lado mola mucho, eso es subidón de adrenalina, y es algo que mucha gente va a buscar a las guerras. Hace poco escuchaba a Gervasio Sánchez, un mítico reportero de guerra, contar los fines de semana que se llegaban a organizar, que eran fines de semana bélicos, y eran grandes ejecutivos, gente que pagaba un dinero por pasar un fin de semana en zona de guerra por esas sensaciones y esa adrenalina.
Estoy flipando.
¿Te ha pasado alguna vez de sentir, coño, me gusta mucho esta adrenalina, quiero esa sensación, quiero jugarme un poquito sí. más, quiero buscar aún sí, más el límite?
Sí, está mal decirlo, pero bueno. Si estás en si te pasas un mes, la movilidad en una guerra es algo complicado también. Y si estás un mes en una zona donde ya no hay actividad, donde la vida se convierte en muy rutinaria, donde se ha apaciguado la actividad bélica, hay momentos en los que inconscientemente dices, coño, a ver si... Sí,
una bombita.
Una bombita o algo. Que sea, ni que sea.
Un poco de movimiento.
Claro, porque además, supongo que pasa un poco como los astronautas, de que cuando han visto una experiencia tan grande como salir de la Tierra o vivir el chute de adrenalina que te da, que de repente dices, mierda, he fallado los metros de la pista y este está sospechando de mí, sí. Se tiene que meter un chute, que se te queda aquí la adrenalina.
Bueno, ahí lo que sientes es miedo, y el miedo es algo que te debe de acompañar. Sí. El momento en que no tengas miedo, estás cometiendo una imprudencia con total seguridad. El miedo se sufre mucho, y a mí me ha llevado, yo creo que en todos los reportajes que he hecho, al terminarlos, decir no vuelvo a hacer ni uno más.
Claro.
O sea, no me vuelvo a meter en una...
¿Y haces otro, crees, por adicción ya a la sensación, por no, devoción?
No, es más por devoción, como dices tú, y por compromiso. O sea, y sobre todo por contar cosas de las que la gente reniega y que consideran que sea imposible que eso suceda. Me acuerdo cuando empecé el reportaje de tráfico de bebés, hubo más de... una periodista muy conocida y alguna organización aquí que me decían que era completamente imposible, que eso no existía y que me dejase de historias y que no, yo no le decía que iba a ir con cámara oculta a grabarlo. Hasta que al final demostramos todo el proceso de venta de un bebé no nacido todavía.
¿Nos puedes contar más sobre ese proceso? Sí, ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó el tema del tráfico de bebés? ¿Tú sabías algo? ¿Escuchaste algo y querías...?
No, a mí cuando me pidieron que hiciese el reportaje yo también dudaba... De que lo fuese a conseguir.
Empieza un reportaje rollo no sabiendo seguro si existe lo claro, que estás investigando.
Claro. Entonces empecé a hablar con casas de adopción, con agencias de adopción, con organizaciones no gubernamentales que me daban su opinión sobre el tema y sobre... Hasta que un día hubo una mujer en Barcelona que después de una reunión me dijo, oye, me tomo un café contigo. Y nos fuimos a tomar un café y me dijo... Me dio la pista clave.
Ahí ya huele sangre tú, ¿eh?
Sí, me dijo...
Un café, te dijiste,
vete
ahí, este café.
A Paraguay, a Asunción, y céntrate en una parada de taxis en el microcentro. La parada de taxis número 6.
Es un easter egg. Es el easter egg del Kino de Ortodon.
Es que su vida se basa en misiones, una cosa, tío.
Son, ¿sabes?, misiones, ¿eh?
Misiones que y puede ser que alguna no lleve a ningún lado. ¿Te ha pasado de pues estar en pleno reportaje? O sea,
imagínate que te dice, vete a Paraguay. No hay nada.
Y hay una fotografía de la chica.
Pone un cartel de troll.
No, luego tengo que decir que he tenido mucha suerte siempre. Me lo he currado, pero he tenido mucha suerte. Pero sí, ha habido momentos en los que hemos tenido que parar reportajes, porque incluso en algún momento hemos visto que estábamos provocando la situación. En concreto, me viene a la memoria uno sobre prostitución infantil en Marruecos. Claro, aquí todo el mundo pide dinero y para meterte en algunas redes o para... Entonces, cuando me empezaron a pedir dinero y a asegurarme que en tal sitio se ofrecían niños y que me podían conseguir niños, pero cuando vi que estaban reclutando a los niños por petición mía, entonces dije...
Claro, no, al final dijeron, vale, no, esta persona quiere este contenido, vamos a dárselo, vamos a sacar provecho de ello. Claro.
Wow, entonces estaba provocando yo el delito, o sea, y eso no se puede.
Eso es un concepto que no sabía ni que existía. ¿Sabes?
Eso es típico de el querer pensar algo hace que ocurra.
Exactamente.
Tiene un nombre, ¿no?
Es materializar.
Estás haciendo una falsa ficción, en términos jurídicos, que está legalmente autorizada, pero éticamente no lo puedes permitir. O sea que el interés por haber vendido una serie de reportajes a una cadena de televisión por un dineral y que los tengas que entregar te lleve a provocar a ti, a generar esa situación.
Es una locura. Es una barbaridad.
Entonces, sí nos hemos retirado de muchos escenarios porque veíamos que éramos nosotros los que alimentábamos esa situación. Y luego todos los reportajes pasaban un filtro legal muy, muy exhaustivo. Y en algún momento, ya en temas más nacionales, no llegábamos a ejecutar o a terminar una grabación porque nos veíamos en la obligación de denunciar un delito ante las autoridades.
Que
luego, claro, tú no puedes tener conocimiento de que se está cometiendo un delito y no denunciarlo, claro. Aquí por lo menos, en este territorio. Luego lo vas a denunciar mediante un reportaje de investigación. Pero recuerdo también un momento, vosotros tampoco lo vais a recordar, que estaba actuando aquí el asesino de la Baraja. El asesino de la Baraja era un tipo de Madrid que iba matando gente con una pistola, recuerdo la marca, creo que era una Makarov, y al lado de cada cadáver iba dejando una carta.
De baraja de cartas.
Y entonces iba generando supuestamente un hilo de asesinatos en serie con
parece
un misterio.
Película, ¿no? Parece
sí,
Sherlock
Holmes. No por ser nostálgico porque ni mucho menos, pero no pasan cosas así ya, me refiero. No es que quiera
adicto a la adrenalina.
No es que quiera que pasen, ¿no? Porque no, pero rollo, no pasan cosas, es como muy rollo.
Yo creo que sí.
Pasarán, pero no enteramos, yo creo.
Pero
¿no?
Es más, claro. Sí. Siguen pasando sin ninguna duda. Yo creo que a veces te dicen, no, pues que antes pasaban más cosas que ahora, lo que pasa es que ahora se saben más. No, yo creo que sigue pasando en la misma medida. Pero es verdad que ahora se conocen más detalles de muchas más cosas. Y hay otras que pasan inadvertidas.
Y una pregunta, por cerrar capítulos, porque yo es que estoy flipando. Primero, ¿de Barajas? ¿Así no Barajas?
Ahí
ya se descubrió algo, ¿se sabe por qué ponía cada carta? Ya por curiosidad.
Le gustaba la magia.
¿Tenía algún sentido?
Ninguno.
¿Ninguno? Joder, es que yo me rayaría mucho. Me matan y ponen un 5 de trébol y digo, ¿por qué? Claro, lo dirías loca
En este caso no había ningún mecanismo psicológico, ni un asesino en serie inteligente.
Un pinzao.
Tío que bueno, se le dio por ahí, igual que al brasileño que mató a su familia y lo emitió en directo aquí también en Guadalajara. Asesinó a su tía y a su primo, los descuartizó mientras estaba en directo con un amigo suyo en Brasil y iban comentando la jugada, son chalaos.
Madre mía.
Y en el caso del asesino de la Baraja, a mí de repente un día me llega una filtración de un tipo, me dicen, te vamos a decir quién es el asesino, qué pistola está utilizando y dónde está en este momento. Claro, yo en ese momento hablé con Melchor Miralles, le dije, me acaba de pasar esto, y Melchor me dijo, pues tenemos que hablar con el Ministerio del Interior.
¿Y cómo te llega esa información? ¿Eh? Porque esa información, ¿cómo te llega? Porque imagino que fue hace mucho tiempo.
Sí,
no es como ahora, ¿no? Que te puede llegar un email en plan desconocido.
No, en aquel momento eran confidentes, que todos los que nos dedicábamos a la investigación, al final tienes una red de confidentes, de gente que te cuenta cosas, de gente que te ayuda. Hay mucha información en los submundos más, en los peores que te puedas imaginar.
¿Esa información se paga o es puro contacto?
Unas veces se paga y normalmente no. Hay veces que sí te piden, pero nunca piden grandes cantidades de dinero. Pues piden.
¿Y en esa situación?
Pero, por ejemplo, el mundo de la prostitución, son las propias prostitutas las que te acaban desvelando quién las está forzando, quién las ha traído, cómo viven, pero no te lo cuentan allí en ese momento. Tú tienes que ir, tienes que hacerte conocido, tienes que tomarte una copa allí con ellas, contarles quién eres y asegurarles que de alguna manera les vas a ayudar si ellas te ayudan. Entonces ya llega un momento en el que quedas con ellas en un horario normal, a tomar un café, a desayunar o a comer.
Y en esa tesitura, lo vi porque vi un podcast también que estaba Pérez Reverte con Jordi Wild y que contaba también que te puedes, eso, lo que tú decías, estás en una tesitura de decir, saco contenido de esto y hago un reportaje de esto o lo denuncio porque esto obviamente va a ser más efectivo si lo paran ya.
Claro,
para evitar,
en el caso del asesino de la baraja, que estaba activo.
Claro, es que igual, si tú le grabas, se va a matar.
Teniendo esa información, yo no me la podía guardar. Claro. Si me guardo esa información y me dedico a buscarle, cómplice, y mientras ¿no? tanto, claro, me puedo convertir en cómplice del siguiente asesinato. De hecho, nos fuimos al Ministerio del Interior, donde estaba el director general de la policía, donde estaba el secretario de Estado de Seguridad. Y donde estaba también el director de comunicación de aquel entonces, y querían saber quién era mi fuente, porque me decían, es imposible que tengas tantos datos porque son ciertos. Entonces, la fuente tiene que ser de aquí dentro. Tiene que ser o del ministerio o de la policía. Y no era. No era de ellos. Oh. Y les dije, no, que yo tenía que resguardar mi fuente. Yo nunca revelo mis fuentes. Y en ese momento el director general el subdirector general operativo de la policía me dijo, o nos lo dices o te acusamos de obstrucción a la justicia. Claro. Entonces ahí Melchor y yo dijimos, bueno, haced lo que tengáis que hacer. Hemos venido, hemos cumplido con nuestro deber, que es deciros y daros esta información. Al final hubo paz y les dije, bueno, yo a cambio lo único que pido es que cuando se vaya a detener a esta persona, yo sea el primero en saberlo y podamos grabar la detención. Y me encontré la grabación en los informativos de Telecinco.
Hostia, qué poco agradecido.
O sea, que
¿no?
se hacían ya las triquiñolas sí, estas de hoy en día. De,
sí, sí, sí.
Que comentamos antes con, por ejemplo, los hackers, lo del principio. De que, bueno, unos invitados que tuvimos han tenido ahora problemas de, bueno, información falsa de la prensa. Bueno, pues aquí fue
sí,
una
bueno,
guadiña, ¿no?
Ahora es mucho más, las fake news están mucho más al orden del día y es mucho más peligroso el fiarte de una información que en aquella época.
Oye, yo siento que estamos todo el rato rollo. Una historia dentro de una historia dentro de una historia. Entonces, y vuelvo dos atrás
dale.
Para la parada de taxi de Paraguay.
Eso.
Yo quería es la peli de origen, te lo juro. Es como, es que hay tanto. Parada de taxi Paraguay. Bien. ¿Te lo dice y vas para allá?
Sí, me voy para allá con una colaboradora, no era periodista.
Que era para tráfico de bebés. Vamos a hacer.
Para tráfico de bebés. Claro, entonces, yo tengo que montarme una coartada y tengo que simular un matrimonio. Yo no estaba casado. Entonces, una amiga mía.
Es bastante actor también, claro.
Sí, tienes que tener una faceta de claro. interpretación.
Claro, al final del podcast era todo mentira, chaval.
Y eso es amigo sí. de entretenido. Es decir, dices, vale, tengo que conseguir esto, voy a hacerme pasar por una familia. Es decir, ¿tú disfrutas ese proceso?
Es muy tenso. Es muy, muy tenso.
Pues
¿no?
tienes que fijarte en todo detalles, ¿no? Sí. Porque cualquier cosa de tu mujer, no sé, no es tu mujer, el nombre no encaja, la fecha de
no, es que tienes que buscar cortadas para todo. En este caso vino una amiga conmigo, una amiga italiana, Beatrice, que acaba de estar ahora por España, no es periodista. Y fuimos como si fuéramos un matrimonio joven que no podía tener hijos. Entonces, el por qué no podía tener hijos, esa excusa y esa justificación la tenía yo. Por una enfermedad, un cáncer que tuve de pequeño, y si alguien me pedía una demostración, yo
jodido, pues,
con levantarme la camisa y con un examen, con un examen médico que a veces llevaba conmigo, pues podía justificarlo. No era verdad porque, de hecho, tengo dos hijos.
Que, por cierto, una cosa, he pensado antes, imposible meterte tiene una trola como padre, claro, o sea, cuando tú ya... O sea, claro, yo estoy pensando, ¿cómo le digo que que estoy durmiendo y estoy jugando a la Play?
Antes he dicho que tengo un gran defecto y es que me fío mucho de la gente. O sea, me cuelan trolas por todos los lados.
O sea, para mí sería rollo, o sea, si mi padre en plan, está infiltrado en los cárteles más chungos y tal, como de, no, sí, me voy a dormir. No, sí.
Bueno, son muy pequeños mis hijos, ¿eh? Yo hasta que no paré un poco esta actividad no me decidí a estabilizar un poco mi vida. Y volviendo a la parada de taxis, yo me fui a la parada número 6, me subí a un taxi, al primero que había. Por eso os decía antes de la suerte, y me subí yo solo. Acabamos de llegar a Asunción y Beatrice me dijo, oye, yo estoy muy cansada, me voy al hotel y ya mañana ya empezaremos con lo que quieras. Y yo, como estaba bien, dije, bueno, pues me voy a dar una vuelta para reconocer la ciudad. Me fui a la parada de taxis y me subí a uno y le dije, no tengo límite de tiempo ni horario, enséñame la ciudad. Y estuve 2 horas y media en el taxi con el tipo recorriendo la ciudad, nos fuimos a cenar, fuimos a tomar unas cervezas y llegó un momento en el que yo no iba con cámara oculta, son esos momentos que dices, esto no lo voy a grabar, porque tampoco esperaba encontrarme en el primer momento lo que me encontré. Y llegó un momento en el que me sentí con libertad de poder decirle, porque él me dijo, ¿y tú qué has venido? ¿Qué haces aquí? Al principio le dije que bueno, he venido con mi mujer por turismo y por... Me preguntó si teníamos hijos y le dije que no. Y al final le dije, mira, he venido aquí porque quiero adoptar un hijo. Uh-huh. Y los procesos de adopción en España son larguísimos. Y aquí creo que se pueden adoptar de forma rápida. Entonces él se hizo así un poco el loco, no me dijo nada concreto. Me dijo, yo creo que te puedo ayudar. Y me dijo, te voy a dejar en el hotel y estate atento a una llamada mía. Entonces me fui al hotel y a las 2 horas, a la 1 de la madrugada, una cosa así, vino al hotel, me llamó en recepción, bajó y lo tengo, está grabado también. En la calle me dijo, oye, tengo la persona que te va a ayudar, pero es un tema muy delicado, es un juez. Al final era el juez de instrucción número 1, era el que registraba todos los nacimientos de la ciudad de Asunción, y hay que tener mucho cuidado porque lo que vamos a cometer es un delito. Lo dijo literalmente.
¿Tenemos creo que vídeo de esto?
Sí.
Dios, bastante loco, ¿eh? A ver, ahí está.
El caso de el caso de es una chica que tiene que hablar a los... Es por eso que no hay inconveniente.
¿Tiene qué?
El inconveniente.
Que es una chica, es que no lo entendí.
No, y una chica que tiene que dar a luz. Ah, anteriormente la criatura ya estaba.
Lo que quiere decir el supuesto juez es que esta vez no...
Y otra parte, este era el juez, que en otro momento el propio juez también dice que lo que estamos... que lo que estamos haciendo nos lleva directamente a la cárcel a todos, si se descubre en algún momento, pero es el taxista el que me dice el primer día, te voy a presentar este tipo y él va a ser el que te lo va a facilitar. Y al final, la parada de taxis número 6 a la que se refería la persona en Barcelona, aquella mujer que me dijo, vete a esta parada, entre los taxistas de esa parada número 6 había que dar con Ángel Galeano, pero no me dio el nombre. Ni el número de taxi, ni nada. Me dijo, en esa parada encontrarás lo que buscas. Y por suerte lo encontré el primer día.
O sea, el tío que tenías que encontrar fue primero. De casualidad el que te subiste. Podría haber sido cualquier otro que te hubiese redirigido ese tío.
Sí, sí. Claro, bueno, o hubiera tardado 2 días más o 3 días más en encontrarlo.
Wow. Pero no te voy a entender muy bien qué pinta, es decir, yo soy un juez, ¿no? Y tengo todo este chanchullo legal. ¿Qué pinta un taxista? Simplemente para conseguir nuevos clientes.
Captación de clientes.
Captación de clientes.
Sí. En Paraguay... como consecuencia de este reportaje se suspendieron las adopciones internacionales, este juez acabó en la cárcel, el taxista y la madre que me vendía a su niño también, sin embargo no les pasó nada a los médicos que certificaban que la ecografía de un bebé estaba puesto a nombre de la que era mi mujer, Beatrice Gattinoni, y que era los documentos que íbamos a mostrar en la aduana cuando nos marchásemos. Y el papel del taxista era la captación de clientes. Había muchos norteamericanos y canadienses que en aquella época viajaban a Paraguay a comprar bebés. Entonces, él decía, en este tramo que acabamos de ver, el juez decía, antes los niños ya estaban, ahora todavía no han nacido. Los niños ya estaban se refería a las casas cuna, donde ibas directamente a comprar el que querías. Pero ya no había stock de niños, por decirlo de una forma vulgar.
Vale, señor.
Entonces había que comprar un niño que proceso, no había nacido en proceso.
Claro. Y la pregunta abajo muy concreta, pero porque creo que nunca más se ha preguntado a nadie, ¿qué valía un bebé? ¿Qué precio le daban?
En aquel momento nos costaba $17,000.
$17,000. Y claro, todo el trámite llegó hasta el final, ¿no? Como has dicho, o sea, ya estaba puesto del nombre de...
Estaba puesto a nombre de Beatrice,
de la acompañante.
Ya cuando consideramos que estaba demostrado el tráfico de bebés y estaban perfectamente acreditadas las responsabilidades de cada uno de los personajes, yo me retiro de Paraguay y llega el segundo equipo que asalta al taxista con cámara al hombro, asalta al juez y buscan a la madre para decirle, oiga, usted estaba vendiendo a su bebé, usted estaba organizando una venta y la legalización de un bebé, usted ha puesto en contacto a un juez con unos españoles.
¿Con qué objetivo llegan esos?
Pues para sacar de la desenmascarar a quienes estaban...
Y claro, porque ese proceso, si tú de repente estás en una parte muy avanzada del proceso de adopción, bueno, de adopción, no estás en una adopción de compra, te retiras, es muy sospechoso en ese momento, tienen que venir rápido, y eso no es, los que vienen de segundo no es como muy arriesgado, ¿no?
En este caso nos retiramos, o sea, precipitamos mi retirada porque el taxista, en un momento de confianza, me dice una noche que tiene miedo porque cree que el juez sospecha algo y ha encargado que nos sigan. Y él sentía miedo, el propio taxista sentía miedo por él también.
Pero él confió plenamente en ti, entonces contó en confianza que él dudaba. Sí. Claro, la putada de este podcast va a ser que a partir de ahora voy a dudar de bastante más de todo, ¿sabes? O sea, bueno, claro, no estoy haciendo nada ilegal, entonces estoy chill, pero... Entonces, joder, el puto Wesley puede ser un espía ruso, tío. Bueno, ruso no, pero afgano o algo, tío.
Entonces, oye, sí, más afgano que ruso.
Sí, un poquito, sí, ruso la verdad es que no pegaría mucho.
Entonces ahí llamé a España, llamé a Melchor y Melchor me dijo, mañana, o sea, nos cogemos un avión ahora mismo, mañana te sacamos de Asunción. Y fuimos corriendo una frontera, la primera frontera que teníamos con Argentina, y nos la saltamos metidos en un maletero. O sea, entramos en Argentina de forma ilegal. Luego, cuando quise salir de Argentina, me decían, pero si usted no ha entrado, ¿cómo va a salir si usted no ha entrado?
Sí, tranquilo, yo siento.
Y me inventé otra historia que también coló para que me dejaran salir.
Y, bueno, dos preguntas, pero primero de todo, ¿no te ha pasado, no te ha llegado alguna oferta o alguna posibilidad de...? Porque ya has contado pocas historias, sabemos muchas más que ahora avanzaremos, tipo Netflix, HBO, algún... Es decir,
sí,
¿te han llegado? Porque, hombre, ya, a priori, ya solamente en tema de números, hombre, vendería mucho, ¿no? Es decir, tus historias no están muy, muy lejos de ser la media, ¿no? Es decir, yo te puedo contar, pues sí, un día de fiesta hice esto, pues mira, un día compitiendo hice esto, pero claro, yo no te puedo contar que me he metido en Argentina en el maletero porque venía de... investigar un sitio donde vendían bebés. Es decir, ¿te han llegado...?
Sí, me llegaron, me llegué a tener, sí, tuve ofertas, pero la más importante vino de Estados Unidos, que era una oferta, literalmente me decían cheque en blanco, pero no era el momento. Yo acababa de terminar el reportaje de el cayuco del infierno, me metí en un cayuco para viajar con 44 inmigrantes más, en los de mataron a dos dentro del
cayuco.
Del cayuco.
Como una patera, una...
Sí.
Que tenía que preguntar antes que era un cayuco.
Yo tampoco sabía que era un cayuco.
Las pateras son las que vienen desde Marruecos hacia España, que son embarcaciones más pequeñitas. Los cayucos son embarcaciones de pesca que se utilizan en Senegal, Mauritania, es eso que
es
ahí.
Es un cayuco, ¿no?
Este era un cayuco pequeño. Yo soy el que va en... Bueno, esta foto la hice yo. En la imagen anterior yo iba en la proa. Vale. Ahí me equivoqué, me tenía que ver... quedado en la popa porque los golpes de la tormenta que pasamos eran durísimos en la proa, pues la proa iba golpeando, tenía que haber quedado atrás. Pero bueno, cuando llegué de ahí, llegué muy, muy tocado. emocionalmente. Prometí no volver a meterme en ninguna historia más. No me metí en ninguna más. Y en ese, en el año 2007, me llegó esa propuesta desde Estados Unidos para que dirigiese. Habréis visto la ficción que se llama El cartel de los sapos. Los sapos son los chivatos dentro de una organización de narcotraficantes mexicana, mexicana y colombiana, y los sapos normalmente tienen asilo y reconocimiento de posición, casa, etcétera. Los protege el gobierno americano a cambio de información. Y había que dirigir un documental y una película en la que luego se convirtió en serie, pero la película la iba a guionizar Nicolás Pileggi, uno de los grandes guionistas de Hollywood. Yo al principio dije que me lo tenía que pensar, y la productora que me hacía la oferta me dijo, oye, cheque en blanco para que te vengas a Estados Unidos, y además la coproducción la hacemos con El Mundo Televisión.
Wow.
Y no lo hice.
Una oferta muy tentadora.
Sí. No,
¿tienes pensado recuperar esa oferta o algo similar?
O un libro, yo había pensado. O sea, no sé si
con
tienes
un,
ya o si tienes...
Con un libro estoy, pero estoy en la peor fase, que es demasiado grande para poder publicarlo.
Está recortando.
Tengo que recortar, tengo que cortar mucho. O sea, que me salen 1000 y pico páginas y en realidad estás hablando de tu vida, de tus experiencias, y realmente no le interesa a mucha gente lo que yo haya vivido. No soy un personaje, no soy Arturo Pérez Reverte, no soy un tío reconocido a nivel mundial.
Las historias están,
claro,
las historias sí están,
lo importante son las historias,
y estoy en ello, pero un libro exige mucha dedicación. Yo luego tengo que ingresar por algún lado.
Oye, y lo que has comentado al principio, que lo hemos saltado un poco para hablar del otro tema, envenenamiento de Fidel Castro.
Sí.
¿Fue tu primera localización, tu primer sitio, Cuba?
No, en Cuba me fui, ya había estado en Bosnia, en Ruanda, en Sudáfrica.
¿Cuántos años tenías más o menos en Cuba?
Cuando me fui a Cuba tenía 27, 28.
¿Y para qué y cómo
me fui a vivir a Cuba? Yo hablé con Pedro J y le dije que...
¿El corresponsal?
Que me gustaría optar a una corresponsalía, y Alfonso Rojo, que era el director adjunto de Internacional en aquel momento, me dijo, hay dos sitios que pueden ser interesantes. Uno, Sarajevo, para contar la posguerra, y otro, Cuba, porque no hay nadie, no tenemos... Había un colaborador que teníamos en Cuba, pero no tenemos un corresponsal en Cuba. Y es más asequible, te facilita el idioma, te va a facilitar todo el tema. Sí. Sarajevo es mucho más caro y no va a tener quizá el enganche que pueda tener Cuba. Y decidí irme a Cuba. Tan convencido que Pedro J, fue en el año 96, me decía, vete preparándote bien el 98, el centenario, vete preparando también la figura de Fidel, porque está mayor y en cualquier momento... Tenía 73 años Fidel, cumplía el año que yo me fui, no era tan mayor, y murió con 86, o no me acuerdo ya los años con los que murió. Y fue mi primera corresponsalía larga, estuve un año y algo. Y me metí a investigar, descubrí un tema de corrupción de menores en el que estaba implicado un miembro del gobierno, y
¿corrupción de menores?
Sí,
un médico español de una ONG española y el chofer de este médico. Y volvemos a las casualidades o la suerte, o llámale como quieras, yo compartía casa con este médico. Entonces, de repente, un día desapareció. Yo pregunté por él, se presentó en Cuba toda la plana mayor de la ONG, y dije, oye, yo no sé dónde está Manolo. Voy a decir el nombre, pero no puedo decir el apellido, porque al final se fue de rositas el tío. O sea, le habían detenido, a los dos días le dejaron libre, vino a hablar conmigo, me dijo, oye, me reclaman urgentemente de mi hospital en España. Entonces, bueno, yo me lo creí, pero me parecía raro, un médico sin una especialidad concreta, que trabajaba en un centro de salud, que le reclamasen urgentemente de España y que me lo contase como me lo contó, así muy nervioso, y me decía, pero tú sigue con mi chofer, sigue quedando con él, sigue hablando con él, él te va a ayudar. Y a los pocos días, la dueña de la casa vino y me contó, mira, no me gustan los periodistas, pero te tengo que contar la verdad. Manolo te ha engañado. Lo que ha pasado es que les han descubierto en una red de corrupción de menores. Y me enseñó unos álbumes de fotos, porque ellos hacían fotos, tenían un apartamento alquilado en las playas del Este, en La Habana, iban recogiendo niños, o en las playas, o en la carretera, o se montaban sus fiestas con ellos, hacían fotos y tenían un compinche fotos en carrete. No existía todavía la fotografía digital a nivel popular. Tenían un compinche en un laboratorio fotográfico y le llevaban el carrete a este tipo, que también participaba a veces. Y el chofer, hubo un día que llegó con un carrete y preguntó por su contacto. Le dijeron, no, hoy no está, hoy descansa. Y al final el tipo dijo, bueno, pues dele esto de mi parte para que me lo revele. Y el que lo recibió, pues dijo, pues lo voy a revelar yo porque tengo tiempo y lo voy a revelar. Entonces se encontró con el pastel y lo denunció. Entonces a partir de ahí se desarmó todo. Pero ya había muchos álbumes de fotografías en la casa. La dueña de la casa me los dio a mí.
No he acabado de entender lo de corrupción de menores, o sea, perdón por cortarte, pero de pedofilia o como...
Sí. Vale, vale, abusaban, o sea, sexualmente.
Vale, vale,
de menores.
O sea, a las fiestas te referías,
claro,
a
abusaban y luego, abusos, abusos. Y luego vale, lo fotografiaban y lo vendían.
No, la fotografía siempre era un extra. No, como muchos, igual que ahora se distribuye mucha pederastia por internet, en aquella época se intercambiaban cromos entre ellos. Y Cuba era un lugar que era un caldo de cultivo muy grande para muchos pederastas.
Se intercambiaban. Sí. Mira, esto es lo que he hecho yo este fin de. Sí. Y eso, intercambio un saldo.
Wow. Y esas fotos y esos álbumes yo los escondí en un depósito de agua vacío, seco, inutilizado, esperando el momento para poder sacarlos.
Claro.
Pero yo no me atrevía, viendo que a este médico le dejan libre. Al chofer ni siquiera le llegan a detener. A los pocos días recibo una llamada en la casa diciéndome que transmita a Manolo que la niña está muerta. Entonces me entero a través de un comisario, de un DTI de La Habana. DTI son los departamentos técnicos de investigación. Y era el comisario Jerez. Lo puedo decir, es un comisario ya retirado y con el que hablaba de este tema. Me dijo, hay de las niñas que se identificaron, solo una continuó adelante con la denuncia. Y apareció muerta en la Ocho Vías, que es la única autovía que había y que hay en La Habana. Y hay un testigo que dice haber visto un Mitsubishi gris con matrícula HK, que eran las matrículas que se asignaban a extranjeros. Un Mitsubishi gris no había en aquella época en La Habana, había dos, y vieron cómo arrojaban el cadáver de la niña. Entonces yo me pongo a investigar todo esto hasta que el comisario Jerez me dice, saca el pie del tema porque vas a acabar mal. Deja este tema. Y aquí Antonio Rubio y Manuel Cerdán me dicen lo mismo. Dicen, no investigues esto desde allí, porque acaban con tu vida en cualquier momento. Esto lo investigamos desde España. Y a los pocos días me convocan a una cena, supuestamente para darme información sobre el tema, y ahí es donde me envenenan. Ahí es donde yo me voy de la cena sin ninguna información.
¿Eso en Cuba?
En Cuba, en La Habana.
¿Y el proceso de envenenamiento?
En la calle 26, entré en el barrio de Miramar, entre Tercera y Quinta Avenida.
¿Cena de que quién organizaba y quién estaba presente?
La organizaba un periodista, corresponsal de un periódico mexicano, supuestamente amigo mío, pero estaba aliado con uno de los implicados.
Entonces todo el mundo ahí sabía que tú ibas a esa cena a ser envenenado.
Sí.
De hecho, todo el mundo estaba metido en el ajo,
de hecho,
¿no?
En el verano pasado, una amiga cubana, todavía el verano pasado, estamos hablando de hace 20 y tantos años, el verano pasado una amiga me dijo, si quieres los nombres de las personas que estuvieron en aquella cena, te los doy. Y me dio un dato de referencia. Yo le dije que no quería ya más historia con ese tema. Uno de ellos sé que está viviendo aquí en Asturias. Intentó contactar conmigo y yo rechacé el verle y quedar con él. Otro está viviendo en Madrid, tampoco he quedado con él, pero le sigo y soy consciente de que me sigue.
¡Qué barbaridad! Y el otro es el de Huelva Shop, un cabronazo.
Oye, ¿y cómo, claro, entonces tú, cuenta el proceso de enfermedad y cómo cae luego todo
y bueno, a la mañana siguiente yo tenía una reunión muy temprano, a las 7 de la mañana, en el Hotel Comodoro de La Habana, y me levanté y cuando me incorporaba se me nublaba, se me cerraba la vista, era como si se cerrase un telón y me caía, desplomado. Al poco tiempo recuperaba la consciencia, me levantaba y me volvía a caer. Y no veía bien. Entonces llamé a un hermano mío, médico, en España, y le dije, oye, Martín, me está pasando esto. Y me dijo, ponte delante de un espejo. Entonces, no cuelgues y ponte delante de un espejo. Y me hizo taparme los ojos de forma alternativa y tenía las pupilas paralíticas. Entonces me dijo, vete inmediatamente a que te vea un neurólogo porque te está pasando algo serio.
¿Tú sospechabas cuando estabas así? Dijiste, uff, una resaca jodida, esto es que me han envenenado.
No, no sabía que me estaba pasando, no pensé en el envenenamiento.
Y no puedes saber ni idea de si fue con bebida, si fue con comida, si fue en general.
Fue con comida.
O sea, fue...
Sí, porque todos comimos lo mismo y bebimos lo mismo. Pero el que servía a cada uno era uno de los que estaban en la cena. No era un restaurante, era una casa particular, era una de las... se llamaban paladares, se llaman todavía. Cuando se autoriza el trabajo por cuenta propia en Cuba, hay particulares que dedican su casa a servir comidas. Sí. Pero este era uno clandestino. En los paladares normales no podías consumir... podías consumir pollo, plátano y pargo. Y nada más, en los clandestinos te daban marisco, te daban langosta, te daban buen pescado, te daban carne de res, que estaba prohibido.
¿Y cómo sabían ellos? Porque tú no habías ni siquiera empezado a investigar mucho.
Tenías bueno, un no, poco pero es que ahí...
¿Le dijiste a alguien que estabas investigando y se te traicionó?
Claro. Yo creí que algunos que eran mis confidentes, algunos que no eran mis confidentes, yo los consideré confidentes. Entonces metí la pata. Y yo era muy inexperto todavía en estos temas y me veía con un tema relevante, importante para España, importante también para el mundo de las ONGs y para demostrar cómo el gobierno de Cuba es capaz de condicionar la ayuda humanitaria que pueda prestar una ONG a cambio simplemente de que esta persona que no vuelva al país. O sea, vale, lo dejamos en libertad. Que no vuelva al país y se acabó y no hay más. Y eso era lo que intentaba contar, pero necesitaba, aparte de los testimonios que tenía, necesitaba algo tangible para demostrarlo. Y eso pasaba por la detención del médico y del chofer. Pero fue Jerez, el comisario Jerez, el que me dice, no lo vas a poder conseguir porque el expediente que estuvo aquí y que yo lo tuve, lo han llevado a la sede de Villamaristas. Villamaristas es la sede de la seguridad del Estado cubana. Y ahí no entra nadie. O sea, ahí ya estaría imposible conseguir el expediente de nadie. Entonces yo intenté, sabía que tenía las fotos, que era complicado sacarlas, y necesitaba afianzarlo con algún documento más que me estaban ofreciendo. Pero a cambio, ellos querían saber qué información tenía yo.
Sí.
Y pues... grave error mío, yo di toda la información que tenía a quien no debía. Entonces, pues dije, no, aquí
ahí te pillaron.
Lo mejor es nos lo quitamos de en medio y aquí no pasa nada.
¿Y cómo saliste del envenenamiento?
Pues me ingresaron en un... Primero me metieron en una ambulancia, me llevaron a un hospital público. En el hospital público no tenían medios para hacerme ninguna prueba de nada. Pero tampoco sé hasta qué punto luego las órdenes llegaron para que me llevasen a otro hospital donde me diagnosticaron así sobre la marcha sin hacerme ninguna prueba más un aneurisma intracraneal. Y lo primero que me hicieron fueron 3 lavados de estómago inmediatos. Que no tenía sentido un aneurisma intracraneal. Por si acaso vomitas y tienes aquí una vena que tiene un bultito para que no te reviente esa vena. Pero y me hicieron otras pruebas y entonces ahí entró en juego mi padre, que también es médico.
Sí.
Y me dijo, oye, a mí no me encaja nada de lo que me estás contando, de las pruebas y los resultados, con los síntomas y con lo que y con lo que me has contado tú hasta ahora de cómo te sientes. Quiero hablar con el neurólogo que te ha visto. Y estuvieron hablando por teléfono y luego me volvió a llamar mi padre y me dijo, bajo mi responsabilidad, pide el alta voluntaria, vete al aeropuerto y cógete un avión. Entonces vine a España, pero ya me habían hecho varios lavados de estómago, había estado 4 días en el hospital allí. Vine
¿cuatro
a España,
días? Sí. O sea, el intervalo de que fuiste a España y todo eso duró al menos de una semana.
Cuatro días en el hospitalizado, el quinto día por la mañana dije que me iba, me quisieron cobrar $2,500, les dije, no, o 4.500, no me acuerdo, tengo la factura por ahí, les dije que no lo iba a pagar, me dijeron que eso tendría sus consecuencias. Y me vine a España, me hicieron resonancias magnéticas con contrastes, un TAC cerebral, y ahí vieron que evidentemente no había ni rastro de un aneurisma intracraneal y que sí había restos de un envenenamiento, pero no determinaron la...
No se sabía con qué era realmente.
No.
¿Y por qué sobreviviste? O sea, que fue un intento fallido.
¿El envenenamiento fue malo?
Pues seguramente fue poca cantidad, o que yo, en este caso fue una langosta lo que nos pusieron a todos, y recuerdo perfectamente, parece que el recuerdo es algo como a propósito, pero no me supo bien. Pero era algo común, porque las langostas allí eran de tráfico, o sea, de mercadeo en la calle, y te las llevaban gentes con el calor que hacía en bolsas de plástico, igual que la carne. Y muchas veces comprabas carne de res o comprabas langosta que estaba en mal estado. Entonces yo no me acabé aquello y no me la terminé. Y luego fue cuando volví a La Habana.
No te insistieron. No, de verdad que no está mala.
Está
¿eh?
Muy buena.
Falta de respeto. Es un bocado raro. Pródela.
Bueno, yo creo que me dieron tan poca cosa que dijeron con este. Y luego fue cuando yo regresé a La Habana y al poco tiempo nos convocan a mí y a otros corresponsales a una comida con Fidel Castro. Entonces, en esa comida con Fidel, él me dice, bueno, usted ya lleva unos meses aquí y habrá podido comprobar la excelencia de nuestro sistema educativo y nuestro sistema sanitario. Entonces, yo se lo rebatí. Yo le dije, pues mire, si el éxito del sistema educativo es que tienen un 99% de alfabetización infantil, enhorabuena por mantenerlo, pero ese porcentaje ya lo tenía la dictadura de Batista. O sea, la dictadura anterior a la revolución. Eso le molestó muchísimo. No, pero las universidades, las especialidades. Y digo, bueno, yo no soy un experto en esto, pero yo lo que oigo en especialidades en concreto dentro de la medicina es que no son tan buenas. Por eso la formación básica sí parece buena, pero luego las especialidades salen a otros países.
Hostia, pero esto comentabas de tú a tú,
sí,
Fernando.
Sí, sí, sí.
Vaya huevo, ¿no? En plan...
Luego le conté el
episodio del hospital y de... Entonces ahí ya se cabreó mucho y me dijo, o sea, que usted se fue sin pagar servicio
que te envenenan
el sanitario,
que no pagaras.
Sí. Y me dijo, muy bien.
Págalo ahora mismo.
Ya le irán a visitar. Me dijo, ha hecho esto muy bien, pero ya le irán a visitar. Y al día siguiente tenía dos policías en la casa que me querían echar del país.
Wow.
Yo dije que no. El periódico me permitió aguantar 3 meses más hasta que el cónsul cubano fue a visitar a Pedro J. al periódico a decirle que iba a haber un problema muy grave conmigo. Entonces Pedro J. me llamó y me dijo, literalmente me dijo, tienes que volver, te vamos a buscar un buen hueco aquí. Yo me resistía, le dije, no, Pedro, tenemos que seguir aquí. Y me dijo, no puedo sacrificar la reina a costa de un peón. Tú en este caso eres el peón. La corresponsalía en La Habana es la reina. Yo tengo que nombrar otro corresponsal. Y contigo ahí vas a acabar mal tú y nos van a retirar la acreditación permanente que tenemos. Y me tuve que volver. Y ahí fue cuando nos dijo, venga, montad una división audiovisual.
Que vamos a investigar
cosas.
Joder, la historia, esta ha sido yo creo que
me encanta, me encanta, lo estoy gozando,
Y tema entonces confidente, porque ahí casi mueres, básicamente, por confiar en la persona incorrecta.
Sí.
Sobre ello, ¿qué has aprendido para ti? ¿Cómo era? Porque has tenido que tener muchas vidas paralelas o has mentido mucho en tu vida.
Sí.
¿En qué te basabas tú para saber, vale, esta persona es mi confidente? O que supongo que al final pues te estás jugando porque te pueden jugar.
En aquel momento era pura inexperiencia. O sea, yo tenía, me explota un caso en las narices, me pongo a tirar de un hilo que encuentro a través del chofer, cuya implicación yo no conocía en el momento en que empiezo a tirar del hilo del chofer, y para bloquearme aparece un antiguo cónsul cubano en México que me dice, y compruebo que es verdad, que él ha estado en la cárcel porque en la cárcel cubana, porque el gobierno le consideraba contrarrevolucionario y que se ha enterado que estoy investigando esto y que me quiere ayudar, que se ha enterado por el comisario Jerez, luego resultó que era mentira, no había sido por el comisario Jerez, pero que me iba a ayudar además más si yo le proporcionaba un pasaporte falso español y le conseguía un contrato con una editorial española. Y yo decía, pero ¿cómo te voy a conseguir yo un pasaporte falso español? Entonces él me daba las pistas, me decía, tienes que ir a Jaimanitas, que era un barrio bajo de La Habana, tienes que ir a tal calle y ahí preguntas por tal persona, tienes que pagarlo. Y yo le decía, oye, mira, yo no voy a ir a comprarte un pasaporte falso a ti. En el momento que tú tengas un pasaporte, yo, si quieres, puedo conectarte en España con alguna editorial para que cuentes tu historia. Pero me estaban poniendo trampas para ver por dónde me pillaban y me estaban bloqueando. O sea, y yo luego llegaba al Centro de Prensa Internacional porque de vez en cuando te llamaban pues un coronel del Ministerio de Relaciones Exteriores y te decía, queremos tomar un mojito contigo. Cuando te decían eso por teléfono, ya sabes que el mojito iba a ser una colleja bien dada. Y entonces te empezaban a amenazar con, estás metiendo los pies en un charco, te vamos a quitar la acreditación, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado. Luego empecé a recibir llamadas en mi casa donde me ponían grabaciones de conversaciones con mi madre, porque para marcar, eso también era obvio que te estaban grabando, como extranjero, a ti te obligaban a contratar lo que ellos llamaban una línea diplomática. Y para poder tener salida al exterior, un cubano normal no podía. Pero yo, para poder tener línea internacional, tenía que marcar un código. Entonces, ese código activaba una grabación en la central telefónica.
Hola, me estoy grabando. Hola, mami, ¿cómo estás?
Y no te escuchaba nadie físicamente, a no ser que dieses motivo para que la figura del lector, que llamaban ellos, cogiese tus grabaciones y se pusiese a revisar. Y claro, por teléfono tú eres cuidadoso, pero el que está en la otra parte no sabe
tanto.
Hasta qué punto puede llegar en sus comentarios y en sus... Y tuve problemas pues con Hermanos al Rescate cuando derribaron los dos aviones americanos, cubano-americanos, que supuestamente sobrepasaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996. Yo estaba en la playa ese día y a lo lejos estaba con Yannick, con un francés, y me decía, qué nube más rara. Y era el momento del derribo de aquellos dos aviones. Yo llegué a casa y tenía 1.500 llamadas del periódico. Y entonces me puse en contacto con Hermanos al Rescate en Miami. Y lo cuentan muy bien todo ese proceso en la película. Es la última que ha hecho Penélope, una de las últimas de Penélope Cruz. La Red Avispa. Ahí se cuenta todo ese episodio y están los personajes de Hermanos al Rescate representados con los que yo hablaba y que a veces me decían algunas cosas de, joder, este me está metiendo mierda por teléfono, está diciendo, hablando mierda, como dicen en este, está hablando mierda y no sabe el lío en el que me puede meter. Y al final sí, te meten en líos y te buscan las vueltas.
Mira,
y...
tenemos una pregunta del chat de la gente que nos está viendo. Tenemos un par de preguntas que están interesantes. Si es actualmente, si estás amenazado y si tomas medidas para evitar algún tipo de problema que pueda surgir.
Bueno, en algún momento, porque claro, en toda tu carrera has tenido que guardar
muchas preocupaciones. Bueno, estuviste dos años, ¿no?, con escolta.
Estuve 4 años con escolta y estoy amenazado ahora, ¿no? Ahora mismo no tengo ninguna amenaza de nadie. Otra cosa es que me encuentre por la calle con cualquiera de esta gentuza.
Pero en el pasado sí has estado amenazado, claro.
Sí.
¿Y cómo se vive estando amenazado?
Mal, mal. Sí, vives mal tú, vive mal tu familia, vive mal tu gente. Y te limita mucho la salida. Yo era un tío joven, pues me gustaba pasármelo bien, me gustaba salir, me gustaba, pero salir con un tío con bigote y con una pistola al lado, pues no era que te acompañaba hasta para mear, pues no era agradable ni para ti ni para la gente con la que estabas. Y además ibas dando el cante por todos los lados, ¿no?
Claro.
Y si decían que se estaba amenazado, no, y que si hago algo para protegerme ahora, no. Nada.
¿Y cuál crees que ha sido el momento en el que has sentido más miedo?
En el cayuco. Más miedo por mi vida en el cayuco. O sea, era tan crítica la situación después de haber matado a las dos personas que asesinaron dentro del cayuco como consecuencia de una llamada que hago yo. Pues yo veo la situación ya inviable, veo que el cayuco se va a ir a pique, de hecho se hundió, y yo llevaba un teléfono, bueno, todo mi equipo fotográfico y de vídeo que llevaba acabó inservible, y de las grabaciones conseguimos, mediante un laboratorio holandés de grabación de vídeo, conseguimos rescatar 2 minutos. Por suerte, todo el mes anterior que había grabado lo había mandado a España el día antes de meterme en el cayuco. Y cuando vi que ya que aquello era imposible, que
iba a naufragar,
llamé para con una llamada de auxilio para dar las coordenadas que tenía en un GPS. Creo que en alguna de las fotos que os pasé puede estar ese momento en el que uno de los chavales me está enseñando el GPS, porque yo lo estoy leyendo. Estoy leyendo seguido unos números que Melchor Miralles, que estaba en ese momento en el Santiago Bernabéu, le da tiempo a simplemente a escribir una línea de números que no entendía. Mi teléfono no volvió a funcionar, pero cualquier técnico podía entender que aquello eran unas coordenadas. Y se suspendió, Pedro J. suspendió el Consejo de Ministros de aquel viernes, era un viernes, 7 de julio del 96, y Pedro J. llamó al presidente del gobierno, le dijo que había un problema serio, le dijo, oye, estamos en el Consejo de Ministros, le dijo, ya, pero es un problema muy serio, es un problema de vida o muerte. Entonces se salió para escuchar a Pedro J.
¿Qué presidente era?
Zapatero. Dejó al mando a Rubalcaba y, en teoría, fue Rubalcaba el que organizó todo el sistema de rescate. Con el paso de los años, María Teresa Fernández de la Vega, que era vicepresidenta en aquel momento, me dijo, ¿cómo que Rubalcaba? La que se quedó pringada con aquel marrón fui yo. O sea, la que dejaron con toda la mierda de tu rescate, de mandarte un avión, de hablar con el gobierno mauritano, porque me detuvieron, o sea, nos rescataron, pero la patrullera española, la Río Duero, que nos rescató, salieron con tanta urgencia a buscar el punto de coordenadas que no repostaron el fuel, los depósitos. Sí. Entonces, tenían gasolina para volver a Mauritania, pero no para llegar a España. Entonces yo decía, joder, qué putada, y ahora estos tíos los van a detener a todos, a los 42 que quedaban. Y el comandante Ovidio me decía, van a detener a todos ellos y a ti.
Y a ti también.
En cuanto pisemos suelo mauritano, te están esperando de la seguridad del Estado mauritano. Y allí me tuvieron en un interrogatorio durísimo, más de 6 horas. No dejaban entrar ni al cónsul español, que de vez en cuando hacía un intento por... Y le dejaban... Le cerraban la puerta. Allí estaba el coronel, o no sé qué mando tendría, de la seguridad del Estado, y yo. Y me iba poniendo encima álbumes de gente muerta, de cadáveres comidos por los peces, por los pájaros, por... Y diciéndome que yo era el responsable de acciones como esta.
Porque se pensaban que tú eras de los que organizaba...
Creían que yo había organizado aquel viaje. Entonces, cuando ya supieron que era periodista, que era cuando les contamos todo, su obsesión era saber con quién había contactado, quién había organizado aquel viaje. Pero yo no me podía jugar en aquel momento a dar el nombre de la persona que era la cabeza de aquella organización, que era el hijo del alcalde de Nouakchott, de la capital mauritana, que tenía su red en Nouadhibou organizada.
Claro, pues tú dices el nombre, no sale vivo probablemente.
No salgo de allí, claro. Y al final llega incluso a entrar el cónsul con un teléfono móvil y le dice al tipo que me estaba interrogando, le dice, es el presidente del gobierno de España. Y el tío, con 2 cojones, dijo, no me interesa hablar con él. No tengo nada que hablar con él. Este señor está detenido y seguirá detenido. Y hubo un momento en el que se fue, él se fue a rezar, me dijo, aquí te dejo, tengo que hacer mis oraciones, aquí te dejo, y en un momento abrió la puerta el cónsul, me dijo, sal corriendo de aquí, hay un avión de Iberia con la escalinata bajada, métete corriendo en ese avión. Era un avión que había mandado el gobierno. Y despegamos como las películas. Me metí, subieron la escalinata, salieron dos azafatas con una botella de whisky, una de champán.
No me jodas, me lo puedo.
Sí, y me acompañó el piloto del helicóptero, el comandante Rivas, se subió conmigo al avión y fue el que nos había localizado primero en helicóptero, que estaba dando vueltas de encima de nosotros y de repente desapareció. Decía, joder, no reconocía un helicóptero español. Y los inmigrantes que venían conmigo creían que era la policía marroquí. Y decían, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. Luego apareció un avión del Servicio Aéreo de Rescate Español, pero un avión enorme que hizo unas cuantas pasadas también para localizar. Y estos seguían convencidos también de que era Marruecos, y con Marruecos no había, que nos van a matar a todos, hasta que apareció la patrullera española.
¿Y si tú no hubieses hecho esa llamada, naufragabais y moríais?
Nos hubiéramos muerto todos.
¿Cuánto llevabais de naufragio?
Poco, llevábamos 18 horas.
18 horas.
Pero con olas de, está en el informe de la Guardia Civil, olas de entre 5 y 8 metros en una embarcación de 12 metros de eslora, que es una cáscara de pipa. Sí. Y puede parecer poco una ola de 8 metros, pero piensa que de aquí a aquí hay 3 metros.
Ya, no
parece poco.
Entonces, atravesar una ola te puede parecer hasta divertido. Atravesar la segunda ya no.
¿Cuántas horas son el viaje entero? ¿Cuántas horas es? Pero dices, poco, 18 horas.
Porque un viaje dura, con los dos motores que llevábamos, uno se estropeó al poco de salir, al doblar Cabo Verde, pues la tormenta era brutal y uno de los motores se fue a tomar por saco, y el viaje podía durar, bien orientados, 3 días, 72 horas, para llegar a Canarias. Pero el GPS que llevaba el capitán, había 6 capitanes que se autonombraban capitanes, pero que eran tíos que eran inmigrantes ilegales y que no habían cogido, uno a lo mejor había cogido un motor una vez para salir a pescar, pero no en esas condiciones. Y se perdió. Entonces, en mi GPS sí quedó la ruta marcada. Entonces, nos separamos 80 millas mar adentro para salir a aguas internacionales y a partir de ahí en fila el cayuco hacia el norte, hacia dirección hacia Canarias, pero hay un momento en el que lo que hacemos es dar vueltas sobre nosotros mismos. Estábamos perdidos en medio de aquella tormenta y el que el cayuco estaba haciendo aguas un día.
¿Cómo es la organización de un viaje de este estilo? Porque tú dices que el que te metió fue el hijo del alcalde de la capital de Mauritania. Sí. Uno, ¿por qué te mete?
Porque le pagas.
¿Le pagas para que te meta? Él sabiendo que tú eres periodista.
Sí.
Vale. ¿Te mete?
Pero lo que no sabe es que yo estoy grabando con cámara oculta todo el proceso.
Entiendo que
le estoy grabando a él, que estoy grabando luego al que recibe el dinero, que estoy grabando el refugio, los pisos donde van juntando a los inmigrantes antes de salir. Él no sabe que todo, él cree que solo voy a grabar el trayecto en el cayuco.
Porque en el trayecto del cayuco, digamos de la organización, de la mafia, no hay
nadie.
Nadie. Directamente te dejan.
Te meten ahí y
dicen, ¿quién sabe conducir? ¿Y para adelante o cómo?
Sí.
Vale. Y cuando tú dices que...
Sí, porque esos cayucos ya no vuelven. De hecho, no hay tampoco cifras oficiales, pero se estima que el 50% de los cayucos que salían de Mauritania y Senegal no llegaban, se hundían. Y eran cayucos, en el mío iba poca gente, en el mío íbamos 44. De esos 44 murieron 2. Había cayucos que salían con 200, con 250 personas. Y morían todos.
¿Y esos dos que murieron que decías que era por la llamada?
Porque cuando hago la llamada, cuando te metes, cuando un ciudadano africano, da igual del país que sea, se mete y se juega su vida para meterse en un cayuco, para llegar a Europa, que lo consideran como el dorado, como su gran esperanza, cuando les ha costado a ellos 1.200 dólares el montarse en ese cayuco, que para ellos es una fortuna, y se ha dedicado su pueblo o su familia a recaudar ese dinero, porque ese chaval va a ir a Europa, va a triunfar, va a mandar dinero al pueblo, va a estudiar, va a montar una empresa, va. Entonces ellos saben que se enfrentan a la muerte. Y volver para ellos es un fracaso.
Es peor que la muerte.
Entonces, cuando yo llamo, hay parte del cayuco que se postula a mi favor y hay otros que no.
Claro, porque llamar ya significa que no vais a llegar 100%.
Que no va a llegar.
Wow.
Entonces,
es gente que prefiere la mínima
en medio de la trifulca hay dos que los tiran literalmente al agua. Y no es que les metan una puñalada, pero es mucho más duro oír cómo se muere ahogado una persona. O sea, porque puedes ver morir a un tío de un tiro o ver morir a un tío de un machetazo en la cabeza. Es un... Todas las muertes al final son un instante. Pero en ese momento de desesperación, ver un tío que tiran al agua, nadie sabe nadar.
¿Y lo ahogan o simplemente no, el mal oleaje que había?
Es imposible, no hubiera subsistido ni yo. O sea, yo llevaba un chaleco antibalas, un chaleco
salvavidas,
pero que de esos que reaccionan y se inflan con la humedad,
altura...
pero había tanta humedad y era tanto el oleaje que a mí me estalló el chaleco dentro del cayuco y me estaba asfixiando por la posición de los 44 tíos. Yo estaba tirado ahí y lo tuvieron que rajar para que no me asfixiara yo.
Madre mía.
O sea, no hubiera valido nada.
¿Tienes recuerdos nítidos más o menos de...?
Absolutamente de todo.
Sí.
De todo. Y de las caras y de... sobre todo de las caras de dos de ellos, de Bese y de Kai. A Kai lo mataron después, un año después, dos años después. Y Bese, yo volví para darle, volví a Sierra Leona, porque partíamos desde Sierra Leona, y le llevamos un dinero de parte, pero ya a título personal, de parte de Melchor Miralles, Alfredo Pérez de Albeniz y mío, le llevamos dinero para que pudiese montar una empresa. Y con ese dinero compró dos taxis. Y ahora tiene una flotilla de taxis en Freetown y le va bien.
Y el momento en el que llamas, ¿tú ya sabías que iba a venir la ayuda a tiempo?
Bueno, yo no sabía. O sea, yo por tu cabeza, di unos números.
¿Qué te pasa? ¿Se te pasa aguanto X horas? ¿Se te pasa voy a morir?
No, me puse a rezar. Yo llevaba un rosario que había sido uno de los últimos rosarios del Papa Juan Pablo II, que me lo había dado un amigo común que teníamos, y estaba agarrado a ese rosario. Me tumbé en la proa, dejándome golpear ya sin hacer casi ningún esfuerzo.
O sea, que ahí tú estabas ya perdiendo la esperanza. O sea, ahí fue de tu vida, de los momentos más duros que...
Es el más duro.
¿Te ha perseguido mucho en los recuerdos? ¿Te ha costado?
Sí, he estado en tratamiento. Sí, estuve en tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático casi dos años. El estrés postraumático es que puede parecer así un nombrecito cualquiera y de película, es algo difícil de llevar, porque implica muchos sentimientos, sentimientos de culpa, sentimientos de frustración, sentimientos de miedo, pesadillas repetitivas... deseos de volver porque crees que tienes una deuda con algo que no has cumplido, porque esas personas no llegaron a su destino. Luego, ese trabajo crees que no se ha valorado lo suficiente, que no se ha reconocido, que no se ha hecho nada por ayudar a las personas que luego resultaron perjudicadas como consecuencia de ese trabajo. Vienen y te saltan cosas de tu infancia, salen traumas.
Madre mía, es
un mundillo el de la mente complicado de manejar.
Madre mía.
Oye, por cambiar, cerrar capítulo.
Hablamos de fútbol.
Eres de Madrid, te iba a decir ahora mismo.
No.
Soy del Madrid.
Sí, sí. Pues estamos perdiendo unas semis, pero bueno, confiemos que vayan ganando. Esperemos. 4-3 bueno. Hemos perdido. Bueno, la vuelta en el Bernabéu. Muy largo, 90 minutos en el Bernabéu. El miércoles que viene. Bueno, vimos la foto de Felipe González.
Sí.
Cuéntanos un poco de eso. Única foto de Felipe González en...
Declarando, sí, el único presidente de gobierno. El primero que declara como testigo y se prohíben... la presencia de cámaras y la difusión de imágenes. era algo totalmente ilegal. O sea, no podías, en un juicio público, no puedes prohibir la presencia y la captura de imágenes. Pero en aquel momento se prohibió, igual que después se prohibió, años después, en el año 2014, se intentó prohibir con la infanta Cristina en su declaración en Palma de Mallorca. También me acuerdo de la fecha, 8 de febrero del 2014.
Yo no.
Y lo de Felipe González fue el 28 de junio de 1998. Y yo me lo tomé, aquella prohibición me la tomé mal. Y dije, ¿cómo que no se puede sacar una imagen? Entonces me lo tomé como un reto.
Lo vas a hacer personal, ¿no? Como Michael casi, Jordan en el documental.
Aquí está el juez que me quiere joder a mí, no, no a estos. Y me propuse conseguir esta imagen. Lo preparé todo y ensayé la introducción de determinados tipos de cámara en los días anteriores, a ver qué pitaba en los arcos de seguridad, a ver cuáles no, a ver cuál era la luz, a ver, y al final me decidí por un modelo de cámara al que le quitamos los elementos metálicos que tenía, pero aún así, en el momento de pasar el arco de seguridad, yo iba como público, no como periodista, y se admitían 25 personas como público.
¿Es esa la cámara?
Ese es. ¿Y el carrete?
¿Modelo de la cámara?
Minox GT. Y que se plegaba al objetivo. Y ya en el momento, yo me fui a las 5 de la mañana, me hice amiguete de los que estaban ahí en la puerta de vigilancia. Yo me había tomado una sobredosis de beta bloqueantes para no ponerme nervioso. Y en el momento de pasar el control de...
Acabo de descubrir que eso existe. O sea, que
yo lo sabía, se lo tomaba a veces en exámenes.
Sumial, en aquel momento era Sumial. Es una medicación...
De receta.
¿No? De receta.
Sí, sí, sí.
Sí. Vale. Y, pero bueno, yo en aquel momento pues... La tuve. O sea, tuve acceso a esto.
A ver, John, tampoco.
No nos sorprende, después de todo lo que
eso es lo que menos me sorprende.
No, la verdad que si me cuentas que te copiabas en los exámenes, no me decís, ¡oh, qué locura! No, lo entiendo.
Y en el momento de pasar la cámara, decidí que no la pasaba ni por el arco ni por el escáner. La llevaba en un periódico doblado y la dejé donde se dejan las llaves y donde... Que hay un espacio. Está el arco, el escáner... Y una bandejita donde dejas las llaves, donde dejas el reloj, bueno, ahora ya no, pero antes dejabas eso ahí. Yo dejé el periódico con la cámara dentro, el periódico doblado con la cámara dentro. No pitó, me situé en primera fila, protegido a mi izquierda por Raúl del Pozo y a la derecha Melchor Miralles. Y cuando terminó Felipe González de declarar, les dije, cuando diga tres, os levantáis haciendo ruido, cada uno hacia vuestro lado, para distraer la atención de quien me pudiera ver sacar una cámara,
¿vale?
y así lo hicieron. Y ahí hay un, se ve a Felipe González y a la izquierda se ve la cara de un abogado. Ese es el abogado de Amedo, que acabó en la cárcel. Wow. Y este abogado, después de que salió la foto, me llamó y me dijo, solo te voy a pedir un favor, mándame una copia. Porque salgo yo en la foto.
Eso te doy un favor, mencióname.
Y luego Felipe González, pues todavía a día de hoy sé que esta foto le sigue haciendo daño y le hizo mucho daño. Bueno, acababa con una parte de un secretismo judicial que había en aquella época, donde figuras como el presidente o expresidente del gobierno eran intocables, eran insalvables. Y esa imagen dejó en evidencia un momento que, como tituló el periódico, quedó para la historia. Era una imagen para la historia.
Sí, es una imagen histórica, absolutamente.
¿Y te multaron, que nos lo han dicho hoy?
Sí, luego al día siguiente el juez Villarejo, que era el que presidía la sala segunda del Tribunal Supremo, me llamó antes de iniciar la sesión por los altavoces, requirió mi presencia, que se levante Fernando Lázaro Quintela. Yo no había ido, yo ya había cumplido con mi trabajo, no había ido. Entonces anunció la denuncia y la multa que me iba a poner, que no era una multa, bueno, testimonial, pero era la multa que se permitía en aquel momento. Aún así, ganamos el juicio.
¿Sí?
Sí. y esta imagen sentó jurisprudencia sobre la presencia o no de imágenes, la grabación en juicios públicos. Por eso el juicio de la infanta, donde tuvo que ir a declarar la infanta Cristina, el juez Castro en Mallorca también prohibió la grabación y la presencia de fotógrafos dentro de la sala. Pero alguien metió una cámara y salieron imágenes y se publicaron imágenes del interior de la sala. ¿Quién fue? Dicen que fui yo. A mí me llamaron de la Casa Real el primer día.
Normal, con el historial que ya hay.
Y yo no digo nada. Hubo un juicio en el que a mí no me imputaron. Imputaron a dos abogados que no tenían nada que ver. Los absolvieron. Y se sabrá cómo se hizo esa fotografía.
No se sabe de hoy.
Saber si se sabe.
No, hombre, a ver, la sorpresa que ha puesto.
Otra cosa es que sea público y que pueda ser público todavía o no.
Una pregunta, Fernando. ¿Cuánto te tomaba la preparación de la ejecución, por ejemplo, de todo lo que has dicho de a la de tres? Nos levantamos, la cámara se desmonta así de fácil. Tal,
en este caso fue 10 días.
O sea, aquí eras ya tenías una experiencia previa bastante.
Esto fue en junio del 98 y fue la primera vez que utilicé no una cámara oculta, sino una cámara escondida. Porque una cámara oculta es una cámara que yo puedo llevar ahora mismo tres cámaras y no serías capaz de verlas.
Sí, pues me hubiese flipado que me diga, tengo todo grabado del podcast.
y de hecho llevo alguna cámara.
¿Ahora mismo?
Es mentira.
No viene bien para contenido extra.
Es verdad.
¿Llevas una cámara ahora mismo?
Luego, después, os digo dónde.
En las gafas.
Sería increíble que tuviéramos...
En las gafas ha sacado ahora una marca muy conocida.
Sí, lo voy a
decir. Ha sacado una que tiene dos... Sí.
Sí.
Tiene dos cámaras aquí.
Pero se enciende un pitoncito de color rojo. Sí. Las tengo chequeadas.
Pero ese pilotito se puede desactivar.
Se puede, ¿no? Sí.
Mucha pulsera veo yo ahí.
El que hace la ley hace la trampa. No, porque las pulseras se mueven mucho y no. Las cámaras necesitan...
¿La camisa?
Un poquito de esta.
Es imposible que nos lo digas en este podcast.
Puede estar en cualquier sitio.
Vale. Sería increíble que nos lo dijeras, ¿eh? Pero bueno, ya os contaremos nosotros así, ¿no?
Yo un poco para acabar, te quería preguntar...
No os lo digo... Es que no os puedo decir por qué no os lo digo en
Os tendría que matar.
No.
Como un mago. Vale.
¿Estás haciendo un documental ahora mismo? ¿Estás haciendo un documental? Sí, imagina. Sería increíble. Te voy a preguntar ya a nivel para sacar un poquito más de risas, porque la verdad es que el episodio ha estado muy guapo.
Hay que reírse en todo esto.
No, en todo. Y creo que tienes una mentalidad que me gusta porque creo que
drama, al final hay que
tener un poquito de humor porque si no, yo creo que es jodido.
Sí. ¿Quieres cerrar con risa? Porque yo tengo una cosa que no es graciosa. Entonces digo, pues meterla antes y luego haces tu risa.
Bueno, a ver, tampoco. Yo tengo la última pregunta. Tampoco era de mega risa. Yo te voy a preguntar simplemente tú, porque has tenido que mentir mucho y a mí es una cosa que me fascina. No mentir, no de que sea mentiroso, sino que has tenido que inventarte vidas paralelas y de todo. A mí me fascina porque es una cosa que a mí personalmente me gustaría. Yo te digo, ¿recuerdas alguna con tu mega memoria alguna vez que la mayor mentira o la más absurda que haya colado? En plan, un momento que te pillaran o alguna mentira que tú dijeras, ¿qué coño acabo de decir? O una situación...
No, porque es que en estos entornos las mentiras tienen que ser creíbles. O sea, si tú estás haciendo lo que te decías antes... una falsa ficción, que es como se llama jurídicamente, y por eso es ahora ya no puedes emitir reportajes con cámara oculta como se hacía en aquella época, porque la cámara oculta acabó derivando en un uso no de investigación y no de denuncia, sino acabó derivando en usos para programas del corazón, para denunciar la vida privada de Paquirrín, claro, de quien fuese, y se legisló el uso de la cámara oculta, que no estaba legislado. Pero en aquellos reportajes... una mentira demasiado rocambolesca te podía dejar en evidencia. Cometías errores, como el de tráfico de armas.
No había ninguno que dijeras tú, coño, vaya gilipollas he dicho, más que nada porque si no, a lo mejor mueres.
No, porque en tráfico de órganos, por ejemplo, tenía que tener muy claro para qué necesitaba un riñón, dónde se tenía que hacer el trasplante, tenía que conocer y tenía que saber que un trasplante, que esto que cuentan por ahí en algunos periódicos, en algunos medios, apareció fulanito en una bañera con una cicatriz y rodeado, sí, de hielo. Eso es todo mentira. Una venta de un órgano se puede hacer, pero exige un nivel de implicación médica y de tecnología médica y de seguridad sanitaria impresionante.
Muy avanzado.
Un riñón mío no tiene por qué servir para ti.
Y que es imposible que alguien te mate y coja el riñón, me lo lleve y funcione.
No puede ser. Tiene que haber un quirófano doble, como lo demostramos, también lo grabamos. Tiene que haber unas analíticas que demuestren que el riñón que se va a recibir sea compatible con el que lo dona.
Pues mira,
no es tan sencillo.
A la gente vendrá bien saber que no le van a matar.
No.
Para que vendan su órgano. Al menos no le van a matar.
Le pueden robar órganos para hacer magia negra, o para hacer vudú, o para hacer otros tipos de
investigación sobre eso, un poco más místico y tal.
Me he metido de puntillas en temas de una rama de la santería que son los paleros, que son los que es la santería mala, muy parecido al vudú. He ido con ellos y he sido testigo de cómo profanaban tumbas para sacar huesos que luego cocían, hervían, ponían, bueno, pues todos esos rituales que hacían.
De hecho, hemos leído antes algo que ponía sobre que has presenciado un exorcismo.
Sí.
¿Eso es cierto?
Sí.
¿Cómo?
Pues
da el mismo miedo que
eso fue aquí, en Alcalá de Henares. Eso sí.
Aquí mismo.
Eso ahí mismo.
Sí, ese, el primer día me dio miedo.
Ah, que hace muchos días.
Es un exorcismo con el que el padre Fortea, que es como se llama el exorcista, el que luego el Vaticano le retiró la autoridad. Claro,
para ejercer. ¿De qué año hablamos? Porque esto ahora mismo es obviamente legal, ¿no?
El 2000, sí, no, los exorcismos y la figura del exorcista, claro, existe en la Iglesia y es legal.
Ah, es legal. Hoy en día se hacen exorcismos.
Sí, claro.
Sí, es que es, sí.
Yo pensaba que... Sí, a ver, no que sea legal, ¿no? Sino que yo pensaba que ya era algo que no se practicaba hoy en día.
Bueno, sí se practica. Luego ya depende de tus creencias y de... Es más un tema religioso, confundido con algunas patologías médicas. De hecho, yo descubrí que la poseída por Zabulón y siete demonios, descubrí, y cuando llegamos a la conclusión de que era falso, porque en una de las sesiones yo le pedí al padre Fortea que me dejase, coordinado con un equipo de psiquiatras, que me dejasen monitorizar a la niña con un equipo médico y medicarla simplemente con un Valium 50. Y el psiquiatra decía, si con un Valium 50 esta niña hace los movimientos que hace en lo que yo grabé con cámara oculta, porque el cura no quería que se grabase, me permitía estar como testigo y me permitía llevar testigos, pero no quería que se grabase nada. Y al final lo grabé todo. Y viéndolo el psiquiatra me decía, hombre, la verdad es que las convulsiones que tiene son espectaculares, pero se pueden deber a esta o esta otra patología, o que me deje medicarla. Y escogí un cura creyente. Un cura que no fuese susceptible de decir, estos son inventos de la Iglesia, estos son... Y este me dijo, que me dejen hacer esto. Y el padre Fortea dijo, no, de ninguna manera, y se acabó la visita a este exorcismo. Emitimos el reportaje y ya esa niña no volvió a aparecer por ningún sitio. Se supone que era una niña de Murcia, estudiante de la carrera de matemáticas, que venía cada fin de semana aquí para someterse a las sesiones de exorcismo del padre Fortea. Era una niña con un problema mental, una niña, era ya tenía 20 años, no era una niña pequeña.
Ya.
Y muy condicionada por la figura de su madre, una señora muy beata, viuda, muy condicionada a la oración, a la religión y a meterle cosas a su hija en la cabeza, y la madre parecía que estaba encantada de que su hija, que Zabulón y sus siete, el ejército de siete diablos, estuvieran dentro del cuerpo de su hija. Cuando la última aparición de Zabulón en la literatura universal aparece como en un convento, como había poseído un convento de monjas francés en el siglo XVII. O sea, el padre Fortea se había fabricado todo una película maravillosa al lado de un exorcismo que la publicó La Razón, lo publicó El Mundo, lo publicó... Este llegó a invitar a Pedro J, me dijo que venga Pedro J, y a Pedro J le picó la curiosidad. Y me decía, venga, pues mañana voy contigo. Y claro, el comité editorial del periódico se reunió y le dije, no, pero bueno, ¿qué pintas tú en un exorcismo? Dice, mira, puede pasar dos cosas, le decía Victoria Prego. Puede pasar que te lo creas y luego lo cuentes. Y conociéndote vas a decir, he entrevistado al diablo. Y puede pasar
así es.
Que no te lo creas y te van a atacar por todos los lados diciendo que pintas tú, Pedro J. Ramírez, en un exorcista. O sea, que lo haga el que lo tiene que hacer.
Claro. Oye, y ya para terminar, tenemos una frase tuya que me gustaría que comentases. Dices, insisto en algo que he visto por todo el mundo, en guerras, en desastres naturales, en grandes crisis, y de lo que deberíamos aprender y sobre lo que deberíamos reflexionar. Los niños no lloran.
Y es verdad, los niños lloran en España y en el mundo más civilizado. Lloran porque no les das la última carta de Pokémon o porque creen que un compañero suyo ha abusado o le ha llamado cerdo en el colegio. Los niños en problemas graves, en problemas de necesidad de verdad, no lloran. Fíjate en los niños de las hambrunas en Etiopía, en Sudán, los niños soldados en Sierra Leona, los niños de Biafra, me remonto ya mucho más atrás, no los ves llorando. No ves llorando ahora en el éxodo ucraniano, no ves llorando a los niños, ves llorando a las madres, ves llorando a algún padre, pero no ves llorando a los niños. Los niños en situaciones extremas se adaptan y crecen a una velocidad emocionalmente mucho mayor que la nuestra. Y en lo que digo que en los niños no lloran es algo que sobre lo que debemos reflexionar, porque realmente el resto normalmente somos unos llorones. Lloramos porque nos echan de nuestro trabajo, porque nos pagan poco, porque el de Huelva Shop me ha robado 190 euros por ahora, que yo creo que me devuelve el dinero, me devolverán las zapatillas. Eso se lo cuento a mi hijo y no lloraría. Y diría, bueno, pues se lo cuento a mi hijo, digo, a uno de los niños. Y he convivido y he visto suficientes niños en situaciones muy desesperadas para poder decir esta frase con rotundidad. Los niños no lloran. Yo he acompañado en Ruanda, por ejemplo, en un campo de refugiados, un mico así de pequeño que te coge la mano sin decir ni una palabra, te mira, un niño prácticamente con un blusón, y te lleva él a la tienda de campaña donde sabe que hay más niños. Niños huérfanos, pues sus padres han muerto, o los han matado, o han muerto con la epidemia de cólera, pero sabe que él ya no tiene nadie más. Entonces, él sabe que hay un sitio donde hay más niños. Te lleva allí, yo llegué hasta allí. Se soltó él de la mano, se puso en la fila de los otros niños y se quedó. Ni una lágrima, ni una protesta, nada, ni un lloro. Eso es, para mí, uno de los aspectos más emotivos y más duros que he visto en las distintas escenas que me han tocado vivir. Los niños no lloran.
Acabamos con esta increíble frase.
Ah, pues muchas gracias. Oye, para mí, con diferencia, el podcast más interesante, con mucha diferencia. Yo creo que a la gente le habrá encantado. Hemos aprendido mucho.
Sí.
Y muchas gracias por contarnos tus experiencias. Tenemos una dinámica que hacemos siempre y es que el entrevistado anterior...
Sí.
Bueno, tenemos un par de regalos. Dos detallitos sin más. Y en cada...
Genial.
Una taza y una libreta. Lo que hacemos es que cada entrevistado...
Escribe mi despido.
Sí, esto es para apuntar tu...
Para lo que te falte del libro.
Lo que te falte del libro, lo envía. Si quieres escribir ahí, que más pequeñito, pues igual te cabe.
¿A cada entrevistado qué?
Lo que hacemos es que un entrevistado anterior hace una pregunta al siguiente, sin saber quién es. Y a ti te ha hecho una pregunta que no sabemos cuál es.
Aquí Fernando, pues claro. Un cantante que se llama Fernando también.
Sí, para mí.
Para ti.
Pero sí. No sabe que era...
Pero no sabe que soy tú. Yo.
Claro. Y de hecho tú vas a hacer luego una pregunta para alguien que no sabrás para quién es.
Vale.
Es que no sabemos, o sea, ni nosotros.
No sabemos. De hecho.
Primero leo...
Sí.
Pregunta. ¿Cuál es la comida que más asco te da?
Increíble. Después está, de la reflexión.
Está bien.
Dios mío, no era súper filosófico. Gracias, Fernando.
Pues...
langosta, pues es, ¿no? La langosta,
la
langosta.
No, la langosta me encanta, aquella no tanto, pero esta es una pregunta que me han hecho mis hijos más de una vez. Y realmente...
¿Te gusta todo?
No hay ninguna comida que me dé asco, ninguna.
Las alcaparras, va.
No, tampoco, porque las alcaparras con un poquito de eneldo y salmón ahumado están espectaculares. Pues, así, a palo seco, a lo mejor comerte un ajo crudo, pues me da un poco de...
No, cocinado, de, elaborado.
Pero elaborado, no, me como cualquier cosa. Si me comí lo que me comí en China en alguna ocasión, yo creo que me lo puedo comer todo.
Lo dejamos en langosta cubana, ¿no? ¿Ok? Langosta cubana. Vale, ¿y tienes por el boli?
Vale,
sí, pasa que, bueno, claro, luego haces una pregunta. Pues, ahora, lo que sí podría estar guay, que... Bueno, que firme ahora o firme...
Que firme ahora, o sea, la que termine.
Sí, pues,
Fernando, muchas gracias.
Vale, gracias a
Fernando.
Vosotros.
Ha sido un placer. Ha sido súper interesante. Nos dejamos para hacer una foto, eso sí.
Una fotito.
Anil, y a los dos Jorges, tú eras...
Giorgio.
Y el, y Jorge. El tuyo era más complicado.
El mío más complicado, a mí puede llamar Jorge.
Pero eras...
Werdip. Bueno, ¿qué coño? ¿Te acuerdas de todo?
Werdip.
¿Te sabes todo? Werdip, sí, Werdip.
Acabado en P.
En B.
En B.
En B.
Vale.
A ver...
¿Cómo lo pongo?
Me encanta.
¿Cómo poso?
No la habías visto, esta cámara, ¿eh?
Es una Instant.
Esto es la secreta.
Esto es la colada.
Es una Instant de Polaroid.
Nada, señores, muchísimas gracias.
Sando, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vemos la semana que viene, martes a las 9, aquí, en twitch.tv/timeletics. Muchas gracias. Chao.
Adiós. Oh,